Palabras Mayores, un programa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juani Loro, en Decisión Radio.
Buenos días y bienvenidos a todos. Y antes de darles, como siempre, las gracias por estar ahí, felicidades, porque hoy es 24 de junio. Felicidades a los Juanes, felicidades a las Juanas y a todo aquel que tenga hoy algo que celebrar. Dicho lo cual, vamos a acompañarles las próximas dos horas. Tenemos un montón de cosas que contarles y hoy vamos a dedicar un tiempo muy especial, porque va a ser la primera hora del programa, a conocer iniciativas que luchan contra algo de lo que nosotros hablamos mucho, muy a menudo, que es la soledad no deseada. A luchar contra esa realidad lacra, ya tildan algunos ya de lacra social, y de las consecuencias que tienen esas situaciones, evidentemente cuando la soledad no es la situación que uno quiere vivir. Después hablaremos de alimentación e inflamación, de cómo a través de la alimentación reforzar el sistema inmunitario en cada uno de nosotros y dependiendo de las costumbres y necesidades que tenga cada uno. Y después nos vamos a deleitar, poquito tiempo como siempre, pero sí deleitar con el compañero Tomás Martínez y la poesía de cada sábado. Y vamos a cerrar acercándonos al abuelo inquieto. Seguro que han oído hablar del abuelo inquieto. Tiene 86 años. Nosotros lo conocemos hace muchísimo porque hace más de 40 años creó CEATE. Es un referente en madurez activa, pues José Luis Jordana. Después vamos a poder conocerle un poquito más, al TikToker de 86 años. Todo ello en las próximas dos horas. Espero que les hayamos convencido y que decidan acompañarnos. Gracias a todos por estar ahí y gracias a mi compañera Noelia Ruiz, que está en el control. Cuando ella quiera, arrancamos. Vamos a arrancar, decíamos, tenemos hoy la primera hora dedicada a conocer iniciativas que se llevan a cabo a lo largo de todo el año. Todos los días del año hay alguien preocupado por las situaciones que viven otras personas, en este caso por las situaciones de soledad no deseada. Vamos a conocer qué iniciativas y qué proyectos tienen ya en marcha desde ASISPA y desde la Fundación ASISPA a lo largo de esta primera hora. Voy a saludar a las invitadas, pero antes voy a saludar a mi compañero Felipe Ribagorda, que esta mañana de sábado está aquí con nosotros. Felipe, bienvenido una vez más.
Muchas gracias, y yo he venido porque hoy es tu santo. Y era
para no mientas, hoy has venido porque estas dos mujeres que están aquí van a hablar de algo que te interesa mucho.
Sí, por supuesto.
Y ya, bueno, pues aprovechamos, gracias, por lo del santo. Vamos a saludar, una de ellas ya ha estado con nosotros, ya la conocemos, ya la conocen los oyentes, y voy a saludarla ya. Es la responsable de Relaciones Institucionales y Voluntariado de ASISPA, Ana Adámez. Ana, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, lo primero, felicidades.
Muchas gracias.
Felicidades a Juani y a todos las Juanas y Juan.
Todos los Juanes, Juanas,
Juanas, todos. Bueno, muchísimas gracias, Juani, por invitarnos.
Gracias por estar aquí, porque además vamos a hablar de un tema que ya no es solo interesante. Yo creo que es algo importante que conozcamos lo que hacéis, porque creo que además podemos colaborar, ¿no?, en alguna de esas iniciativas. Ana, voy a saludar también a la directora de Innovación Social y Formación de la Fundación ASISPA, Laura Cañete. Laura, buenos días.
Buenos días, felicidades, me uno. Gracias. Encantado de estar aquí también.
Es la primera vez que estás en el programa, ¿no?
¿En este programa?
Sí, en el programa sí.
Pero en el espacio creo que no, que hice otra cosa hace tiempo.
En la emisora.
En la emisión estuviste, yo creo que en Mujeres con Decisión.
Creo que sí.
Es que Laura con Decisión.
Me la has quitado de la boca, es que Laura es una mujer con decisión.
Bueno.
Vamos a ver, primero, antes de hablar de esas iniciativas contra la soledad no deseada, de ver qué hace ASISPA para atacar esa situación o prevenirla en otras en otros casos. Resumidamente, de forma muy muy concisa, ¿qué es ASISPA y después qué es la Fundación?
ASISPA es una entidad que llevamos ya 43 años trabajando en favor de las personas mayores.
¿Tú no habías nacido?
No, yo no. Bueno, sí, sí había nacido, porque de hecho llevo en ASISPA 40 años. O sea, sí, ha dicho Felipe. Ya soy un poquito mayor, sí, pero llevo desde el principio en ASISPA. ASISPA es una entidad sin ánimo de lucro, llevamos 43 años, desde el 1980, y tenemos una red de servicios integrales desde el principio. Es muy importante esto que digo, porque ahora todo el mundo habla de la atención centrada a la persona, red integral. Nosotros ya lo teníamos en el 1980. Tenemos servicio de ayuda a domicilio, teleasistencia, centros de día, residencias asistidas, personas sin hogar, voluntariado, formación.
Pisos tutelados.
Atendemos a más de 150.000 personas y somos 5.200 trabajadores. Repito esas cifras y, sí. y hago hincapié: 150.000 usuarios y 5.200 trabajadores, siendo una entidad sin ánimo de lucro y llevando 43 años trabajando en este sector, con lo cual no es prepotencia, al contrario, creo que hay que decirlo y hay que sacar pecho de eso porque es importante.
Ya sabemos un poquito qué es ASISPA. ¿Cuándo nace la Fundación ASISPA y cuál es su tarea?
Pues la Fundación administrativamente hace más años, hace unos 14 o 15 años, pero activamente llevamos como 3 o 4 años ya dándole. Retomamos un poco el espíritu con el que nació ASISPA en su momento, ¿no? Recordamos a Luli Zavala como fundadora, que fue una visionaria, una mujer increíble que iba por delante, atendiendo a qué necesidades sociales había, ¿no? Estaba un poco a la escucha, se centró en el mayor, que era una necesidad que estaba, y de hecho creó cosas que no existían hasta entonces, y entonces pues se ha ido derivando todo al mayor, y en un momento dado se pensó en qué otras cosas, qué otros colectivos también necesitan esa atención. Y yo creo que la Fundación está un poco, es un poco el laboratorio de eso, ¿no? De ver qué necesidades hay en la sociedad, nuevas necesidades y qué proyectos podemos abordar que sean fuera del colectivo del mayor, que es el que viene haciendo ASISPA y que ya, como dice Ana, es que es muy grande, ya es un mastodonte. O sea, es una organización sin ánimo de lucro, pero ya con muchísima gente trabajando. Entonces, bueno, pues dentro de Fundación ASISPA llevamos proyectos muy diferentes, como el Movimiento Stop Edadismo, que ya Felipe lo conoce. Llevamos 2 años con ese proyecto tirando del hilo y se han ido sumando entidades en España, fuera de España, México, Chile, Argentina, Portugal. Portugal fue el principio. Hemos creado un change.org para que se pueda adherir también las personas individuales. Creo que en change.org entras a Stop Edadismo y puedes sumarte un poco, adherirte a que estás sensible con el edadismo, ¿no? El proyecto Caronte, del que vamos a hablar ahora, que es un proyecto de acompañamiento a final de vida, proceso de final de vida, ciudades compasivas, soledad no deseada, voluntariado, como dice Ana, son proyectos muy innovadores, sociales, pero que
complementan a la asociación.
Eso es.
Lo que dice Laura, fue hace 4 años cuando los conocéis todos, Elena San Pedro y Arturo Jívica, la directora general de ASISPA y el subdirector general de ASISPA, hicieron la apuesta por ese desarrollo de la fundación. Porque lo que tú decías, Laura, la fundación estaba creada pero no tenía actividad. Y ellos apostaron por dejarnos trabajar en esa línea, y la verdad es que hemos hecho un montón de cosas. El movimiento Stop Edadismo empezó en fundación, pero se ha llevado a ASISPA, porque tiene sentido en ASISPA, porque claro, es...
Al final es que yo creo que somos proveedores o compañeros de camino de ASISPA, ¿no? Claro. Pero que tenemos, como que intentamos atender otras necesidades, pero que al final somos los mismos, ¿no? Somos las mismas, porque somos casi 90% de mujeres, ¿no? Que también hay que sacar pecho de eso, ¿no?
Sí. Está bien. Bueno, tenemos un subdirector, Arturo, que lleva también toda la vida trabajando en ASISPA, entonces, bueno...
Dentro de, claro, ya conocemos un poquito ASISPA, conocemos cuáles, por lo menos has nombrado esos proyectos de fundación. ¿Qué lugar ocupa en esa actividad, esa lucha contra la soledad?
pues no sé ponerte un dato, pero yo creo que sería el 90+% porque es que es lo mismo que hacemos desde el principio. La soledad no deseada, ahora habla todo el mundo de ella, igual que lo de la atención centrada a la persona, pero esto es de toda la vida. Nosotros desde el principio hemos trabajado para paliar la soledad de las personas, haciendo actividades, cuando teníamos la ayuda a domicilio en distritos más pequeños, lo hemos hecho desde siempre. Es que a mí me hace mucha gracia que ahora los eslóganes es la enfermedad de es una pandemia. Sí, pero yo creo que ha sido desde siempre, porque hay muchos tipos de soledad. Entonces, ASISPA lleva trabajando la soledad desde el principio. Lo que pasa es que nosotros hace 4 o 5 años también, tiene todo relación desde que entró la nueva dirección general en ASISPA, creamos una marca llamada Soledad Cero, que es esta que tenéis aquí, y con esta marca empezamos a divulgar, a hacer jornadas, a hacer sensibilización, a hacer campañas, que está todo relacionado con lo que dice Laura, con la campaña Stop Edadismo. Entonces, esto lo veníamos haciendo desde el principio, lo que pasa que ahora pues se cuenta de otra manera, se visibiliza de otra manera.
Hombre, y también a partir de, yo creo que a partir de la pandemia,
sí.
Si algo bueno se puede sacar de todo esto es que la gente ha conocido un poco más la realidad de los mayores en general, de los centros de día, de la importancia de la ayuda a domicilio,
total,
de la labor que se hace en las residencias y de lo que significa sentirse sola, ¿no? O solo.
Sí, yo creo que al final la salud mental, que es otro temazo,
otro tema,
el edadismo, y la soledad ha sido algo que ha atravesado ASISPA desde el comienzo. De hecho, yo creo que tiene todo el sentido que empezáramos a trabajar con este colectivo y la teleasistencia tiene que ver con la soledad. Es que claro, todo está en el nacimiento. Lo que pasa que ahora se le ha puesto como
el nombre,
se le ha puesto un hashtag y ahora lo comunicamos de otra manera. Y bueno, estamos porque tenemos que dar visibilidad, pero se ha hecho desde siempre. Eso es una cosa que la hemos trabajado desde de fondo, ¿no?
Es verdad que hay un hashtag. Que los que nos estén escuchando también pueden compartir en redes, ¿no?
Sí, Soledad Cero.
Almohadilla,
Soledad Cero. Aparte, en la página de ASISPA, www.asispa.org, hay una página en concreto que es de hashtag Soledad Cero. Ahí viene toda la información de todas las actividades que realizamos en esta materia.
¿Sí? Actividades que se desarrollan a lo largo de todo el año.
Sí. Y que están desarrollados, y es que hacemos webinar, hemos hecho jornadas, hacemos encuentros intergeneracionales, hacemos actividades con ¿qué más hacemos?
Encuentros, programas de radio,
programas de radio, exactamente.
Sí, quiero decir que al final es darlo a conocer y fomentar que haya encuentros, ¿no? Eso entre es. Los mayores y que se vaya paliando la soledad, que la soledad el otro día en la webinar, ¿no? con Yanguas, que trajimos a Javier Yanguas.
Sí.
Maravilla, ¿no? Sí. Que decía que al final la soledad es algo inherente al ser humano, o sea, es algo que traemos puesto y que lo vamos a llevar, y que paliar la soledad no se puede paliar la soledad, se puede aprender a vivir con la soledad.
Eso
y
es.
Hacer actividades, tener a los mayores activos, pero bueno, activos hasta lo que ellos quieran estar activos, porque parece que también tenemos que empezar allá a correr cuando te jubilas, hacer millones de cosas que a lo mejor no está en tu naturaleza hacerlas, ¿no? Sí. Él hablaba de personas dirigidas desde fuera, ¿no? De cuántas actividades hay que hacer, o personas dirigidas desde dentro, que es enseñarles a que tengan recursos para que esta soledad la vivan de la mejor manera, porque al final se te acaban muriendo familia. Es que es natural, o sea, es que hemos conquistado un territorio de 30 años o de 20 años que ahora ya morimos más mayores, pero claro, ese territorio está un poco inexplorado y nos pasan estas cosas, que nos quedamos sin hermanos, nos quedamos sin los primos, sin los amigos, y hay que transitar este espacio y saberlo llevar con tus recursos propios como persona, y luego encima si puedes salir y hacer cosas y apuntarte a muchas actividades, fenomenal, pero si no también.
Y la soledad no es cosa de mayores, es un error. La soledad y la pandemia, en este caso, lo que ha demostrado es que hay un estudio que ha realizado Madrid Salud, que en la pandemia la mayor soledad, la gente que ha vivido esa historia de soledad más aguda es de 15 a 29 años.
Te iba a decir los adolescentes.
Los adolescentes, sí. No los mayores, son más resilientes los mayores. Pero fíjate, desde los 15 a los 29 años. Y Javier Yaguas, que el otro día, ¿verdad?, hablaba de la soledad existencial.
Yeah.
La gente no habla de soledad existencial. Hay que entretener, lo que dice Laura, hay que entretener, hay que hacer cosas, hay que hacer actividades.
Ocupar el espacio, ¿no? Y a veces no,
hay que parar.
Hay que pararse, ¿no?
Hay que pararse y reconocerse y aceptar que, bueno, pues que es una parte de la vida que vamos a sufrir o a vivir todos. Depende de qué soledad queramos vivir cada uno, claro.
Claro.
Ya ves que no paramos de hablar, Juan.
No nos pongas en orden.
Mira, ya sabemos, ya pensando en los oyentes. Ya conocemos, si no conocían, qué es ASISPA, que yo estoy convencido que muchos ya conocen lo que es ASISPA. La fundación más reciente, ¿no? Ya también sabemos. Sabemos un poquito qué es esto de soledad cero, que hay un montón de actividades para conseguir esa soledad cero.
Y divulgación, sobre todo, actividades, divulgación, sensibilización.
¿Vale? Incluso tenéis un decálogo.
Sí,
que te lo cuente ella.
Bueno, el decálogo lo tenemos
aquí. No lo tenemos aquí. Pero
no lo tenemos aquí, pero yo sí.
Muy bien. No, sí, pero hay un decálogo que, bueno, que viene a decir un poco lo que habéis dicho, ¿no?
Sí.
Porque este decálogo dice, por ejemplo, ¿no? Si la soledad es elegida, bienvenida sea, que es lo que estábamos hablando.
Pero ya no es soledad. No es
sí,
deseada.
Sí. Sí, es deseada.
Puedes estar sola.
Bueno, eso, porque es soledad deseada. Entonces,
claro.
Es una soledad que elegimos voluntariamente.
Claro.
Yo no lo llamaría soledad, lo llamaría un estado que nosotros deseamos tener.
Pero es que la soledad no es negativo, Felipe.
Claro,
no
por
tiene
eso,
por qué ser negativo. La soledad depende de cada uno.
Estar solo.
Depende
también,
de cada uno. Lo que refería antes Laura con este señor, Javier Yanguas, a ver si digo bien su apellido. La soledad existencial es algo positivo, no tiene por qué ser negativo. Entonces, lo que dice ella, si yo decido vivir en soledad, bienvenida sea, ¿por qué no? Entonces, ¿no es soledad? Sí, sí lo es, pero elegida.
Ya no tiene ese matiz negativo del que estamos
hablando. Yo creo que es un camino que tenemos que transitar todos.
Claro.
O sea, yo creo que el tema de la soledad es un camino que en momento de tu biografía personal... Todos, puede ser de joven, como decía ella, ¿no? Pues la vamos a sentir en algún momento de nuestra vida. Entonces yo creo que lo interesante es tener los recursos, reconocerla, ¿no? Y saber que está ahí, como es compañera, es mi compañera, estoy con ella, ya no estoy sola, estoy con la soledad, ¿no? Reconocerla y tener unos recursos para identificarla, para llevar a lo mejor posible. Y, bueno, a veces puede ser elegida, como dices, Felipe, de qué gusto, qué bien estoy, ¿no?
Alguna vez lo necesitamos.
Y si es no deseada, porque pues también aprender a saber qué te pasa y cómo lo puedes paliar y cómo lo puedes gestionar y a quién puedes pedir ayuda, ¿no? A profesionales que trabajamos este tema, ¿no? Pero que es un tema muy personal, ¿no? De cada persona y en tu momento de tu vida diferente. Puede ser joven, puede ser mayor, puede ser... ¿no?
Sigo con ese decálogo, lo acaba de decir Laura. Si llega la soledad no deseada, no es un problema cualquiera. Hay que conocer esas herramientas para hacerle frente. Nadie es inmune a la soledad, también lo hemos dicho. La soledad no deseada no es un problema individual. Es decir, todos podemos... hacer algo, o tenemos, ¿no? Un poquito la obligación moral de hacerlo. Quien sufre soledad siente incomprensión. La soledad tiene muchas causas que la agudizan, decían al comienzo, es que hay muchos tipos, ¿no?
Claro.
De soledad. La soledad se puede prevenir y aliviar. Esto es interesante, yo creo, tanto para la Fundación como para ASISPA. La soledad, las buenas relaciones con familiares y amistades son necesarias.
Claro que sí.
Siempre. Cuando uno tiene 15 años,
claro.
Cuando tiene 50 y cuando tiene 80, ¿no?
Así es.
Si sabemos de alguien que sufre soledad, dice vuestro decálogo, no le demos la espalda. Y si sufrimos soledad, busquemos ayuda.
Exactamente.
Este es el decálogo que yo firmaba ahora mismo.
Pues claro, lo puedes firmar porque tenemos también, si lo has visto, un chase.org para firmar este decálogo. Lo puedes
lo pueden firmar todos los oyentes que estéis ahí. Podéis entrar en chase.org, soledad cero, y firmar un decálogo que simplemente es visibilizarlo, hacerlo más grande, extenderlo. Cuanta más firmas, a más gente llegamos. Y bueno, pues es una cosa que está en la sociedad y que tenemos que darle visibilidad, ¿no?
Ahora, que cuando mencionáis visibilidad, y ya que hemos hablado antes de esa pandemia que hemos vivido, ¿estos últimos años habéis notado una mayor sensibilización a nivel social y a nivel institucional con este tema o no? Porque es algo que vosotros venís haciendo siempre.
Sí, yo creo que sí. Que es como que la realidad se ha puesto de frente y la gente ya dice, es verdad, este problema existe, esto está aquí. Problema o no, depende de cada uno, pero la verdad es que la mayoría de las personas lo viven como un problema. Yo creo que sí, que se ha visibilizado. Sí. Y por eso creamos la marca Stop Edadismo, cuéntalo, porque es la tercera causa.
Sí, bueno, antes el tema también de la soledad traía antiguamente un estigma de está solo, ¿qué habrá hecho? ¿Qué le habrá pasado? O sea, como que la gente,
¿no?
Como que la gente escondía un poco que estaba sola. Y entonces yo creo que todo esto de visibilizar ayuda a que la gente reconozca que en un momento de tu vida puedes encontrarte solo, pues porque te has cambiado de país, o porque te has separado, o porque tus hijos han ido, o porque te has jubilado. Es que hay tantos momentos que yo creo que está bien contarlo. Yo creo que la palabra siempre es terapéutica y contar lo que te pasa está bien. Y yo creo que quitar ese estigma es muy interesante y eso, en ese camino sí que estamos, ¿no? Y en cuanto a Stop Edadismo...
Claro, porque es la marca, ¿no? Sacamos realmente la campaña, estaba ligada al tema de soledad, porque es la tercera causa...
Sí, el tema de Stop Edadismo es la tercera causa de discriminación en el mundo.
Mundo.
O sea,
está el edadismo.
Está el racismo, está el machismo y luego ya es el edadismo. Pero el edadismo en todas las edades, cuidado. Es que nosotros hemos enfocado en el mayor porque es lo que más nos compete. Pero vamos, que nos compete todo. Al final nos metemos en todos los barros. Pero es verdad que el edadismo está todos los días ahí y yo a veces me he visto teniendo actitudes edadistas porque es que lo tenemos muy integrado.
Lo hacemos todos, ¿eh?
Entonces hay que tener cuidado y por lo menos ir identificándolo cada uno en lo nuestro, en vez de acusar al de fuera, que es muy fácil. Vamos a ver cada uno qué hacemos cada día y con quién hablamos y cómo lo decimos y cómo hablamos al otro, ¿no? Y tener ese cuidado, que no es fácil porque ya te digo que lo llevamos muy integrado.
Lo llevamos todos. Vas al médico y dices, ay, es que este médico es muy joven.
No tiene barba,
no tiene experiencia.
No sabe, seguro que no sabe.
Eso lo hacemos todos, ¿eh?
O cuando vas al médico o alguna persona mayor y le dicen, ¿qué le pasa? No, pero no, eso es de la edad. ¿Cuántos años tiene?
Lo mismo.
83. Bueno, eso ya no importa.
O que vas a acompañar a un familiar tuyo y hablas tú en vez de dejar hablar a la persona mayor. O sea, es que eso lo hacemos todos, de verdad. Y hay que ser consciente,
sí,
¿no?
Sí,
o que cambia la situación de una madre o un padre. Claro. Que ya tiene cierta edad y le diriges a la vida.
Total.
Pensando que estás haciendo lo mejor,
claro,
tal vez,
¿no? Y no estás haciendo lo mejor. Hay que dejar decidir que eso en ASISPA, y aquí cuando estuvo Manolo Monteserín, que estuvimos con vosotros hablando de un programa de Luli Zavala, que lo ha referido antes Laura, eso ya lo decía Luli hace 43 años, que la falta de autonomía no me cueste mi libertad. O sea, imaginaros, ese era el eslogan de ASISPA en el año 80. O sea, era una mujer súper avanzada a su época, con unas ideas súper innovadoras. Pero es que decía eso, que la falta de autonomía no me cueste mi libertad. De hecho, eso lo tenemos, y cuando vengáis algún día a ASISPA, cuando queráis, de hecho tú has venido, Felipe, está en la entrada y está puesto como un eslogan.
Para que no se os olvide. Sí. Felipe, quería decir algo.
Sí, yo me quería hacer una especie como de reflexión, ¿no? Estoy en casa, estoy escuchando qué es la soledad, puedo sentirme identificado, puedo decir, oye, pues realmente yo estoy en un nivel con tristeza, me encuentro mal, creo que tengo ese tipo de soledad que no deseo, y ¿qué puedo hacer? O conozco a alguien que está en ese estado, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo me podéis ayudar? ¿Qué debería hacer?
Pues si llama allí, ASISPA al 911950095 o nos escribe a comunicacion@asispa.org, nosotros encantados de asesorarles y de dirigirle a los recursos que hay existentes, tanto públicos como de voluntariado, que hay un montón. Sí, nosotros encantados.
Vale, nada, era un caso práctico, porque yo reconozco que ASISPA tiene una red, muchísimos trabajadores,
sí,
que tienen la ventaja de que trabajan con las personas, que pueden llegar a personas que fácilmente puedan detectar que están en esa situación, pero seguro que muchos de nuestros oyentes a lo mejor no tienen la suerte de estar trabajando con vuestros profesionales.
Claro.
Y entonces a lo mejor se encuentran en esa sensación y...
Pero oye, fíjate así... Ay, perdona,
no. En todos los... Ay, perdón.
No, cuéntame.
En todos los distritos hay actividades. O sea, quiero decir que depende quién llame. Lo ideal es que esté en su barrio.
Claro.
¿No? Que la gente se mueva en su zona y nosotros tenemos recursos más o menos...
No, pero por eso iba a decir que es que, mirad, es que ASISPA, como somos muy grandes y tenemos tantos servicios de gestión, en este caso gestionamos vínculos de Madrid Salud, que es la soledad no deseada de Madrid Salud, del Ayuntamiento de Madrid, y ahora hemos empezado a gestionar la red CRAMAS. que ya haremos algún programa con ellos para presentar el programa, que es la Red de Soledad en la Comunidad de Madrid. ¿Vale? Entonces, tenemos información de todos los recursos, lo que decía Laura, de distritos, que donde la gente puede ir a su distrito, que hay actividades, en los semestres, encuentros. Aparte de que ASISPA tiene un programa de voluntariado, tenemos también la gestión por Fundación ASISPA del programa Voluntarios por Madrid, que hay en la actualidad más de 17.000 voluntarios. O sea, quiero decir, las actividades son inmensas, son de participación ciudadana, de actividades sociales. Quiero decir, nosotros tenemos mucha
además,
información.
En Voluntarios por Madrid hay un programa que es Madrid Acompaña para mayores de 65. O sea, que también es que al final sí gestionamos muchos recursos, con lo cual yo creo que es que,
la
que nos cuenten un poco el caso y a partir de ahí pues derivarlo a los recursos que puedan venirle mejor, ¿no?
Que es lo que os decía antes, Laura, que nosotros en ASISPA hemos querido siempre innovar y en este caso desde hace 4 años, os vuelvo a repetir, desde el cambio de dirección, porque es importante decirlo, porque es que ha habido un cambio total, tanto de imagen como de apertura, ¿no? De apertura a nuevos servicios. Y ahí en Fundación pues hemos sido las, como has dicho tú, el semillero, ¿no?
El laboratorio. Estamos un poco ahí pues haciendo proyectos nuevos, ¿no? Porque esto de pedadismo, Caronte, ¿no? Que ahora lo contaremos, o de posgrado de que vamos a hacer también
de comillas de
voluntariado. O sea, vamos un poquito por delante empujando a necesidades que vemos que están ahí, ¿no? Y hay que ir dándoles respuesta, ¿no?
Y hay respuesta para todas las caras de la soledad.
Total. Mira, fíjate que sí hay respuesta porque la soledad no solo es de mayores.
Pues lo digo por lo que se estaba planteando Felipe, claro, pensando muy bien en lo que pueda pensar alguien que nos está escuchando.
Imagínate, un chaval joven con el tema de la salud mental, lo mismo. ASISPA y Asociación La Barandilla tenemos un proyecto conjunto de la prevención del suicidio. ¿Vale? Es un teléfono para la prevención del suicidio. Nosotros dentro del marco de Soledad Cero, podéis verlo en la página de Soledad Cero, dentro de la página de ASISPA, hay perfiles para mujeres, soledad en mujeres, menores, mayores, inmigración, o sea, podemos derivar a los recursos existenciales que hay ahora mismo, que son muchos. Y también tenemos colaboración con la red Cramas en este sentido. Con la red Cramas tenemos una información de todo lo que se está trabajando
a nivel comunitario
en todos los perfiles.
Tenemos por delante todavía más de media hora. Yo creo que vamos a tomar un poquito de aire y un poquito de agua para seguir hablando de soledad. Porque es verdad, que ha quedado claro que hay servicios para cada una de las caras de la soledad y que nadie tiene que estar solo si no quiere.
Eso.
Si quiere, sí.
Eso.
Pero si no, que la soledad no muerda, ¿no?
Exactamente.
Se puede evitar esa mordida. Pues, Pablo, cuando quieres.
Tu presencia, casi siempre estoy contigo. Te saluda un viejo amigo. Este encuentro es uno más. Hola, soledad. Esta noche te esperaba. Y aunque no te diga nada, es tan grande mi tristeza. Ya conoces mi dolor. Yo soy un pájaro herido, llora solo en su nido porque no puede volar. Y por eso estoy contigo, soledad, yo soy tu amigo, ven que vamos a charlar. Hola, soledad, no me extraña tu presencia. Casi siempre estás conmigo, te saluda un viejo amigo, este encuentro es uno más. Yo soy un pájaro herido, que llora solo en su nido. Puede volar
esta noche te esperaba. Y aunque no me digas nada, es tan grande mi tristeza, ya conoces mi dolor. Hola soledad, hola soledad.
Hola Soledad, ¿ves? No pasa nada, ¿ves? Se le saluda a la Soledad, se le invita a pasar y así se la conoce mucho mejor. Mil caras tiene la Soledad y mil soluciones desde ASISPA, desde Fundación ASISPA para, bueno, pues para cada una de las necesidades. Cuando hablábamos de la Fundación hablábamos de dos proyectos vinculados a este asunto. El proyecto Caronte, que es un proyecto... bueno, pues iba a decir quizás de los más difíciles, ¿no? Porque es un proyecto para acompañar al final de la vida. Es una situación de soledad, pues yo creo que más complicada, ¿no, Laura?
Es un proyecto precioso y gozoso. Uh-huh. O sea, yo es que no puedo estar más feliz de estar un poco ahí de responsable tirando de este hilo, porque es que me parece... lo que te llevas es un proyecto de voluntariado en acompañamiento a personas que están en proceso de final de vida. Y es ese momento tan crucial por el que todos vamos a pasar. Es la única certeza que tenemos cuando nacemos, ¿no? Y que poco se habla en el colegio, ¿no? En los currículums escolares, en el instituto, del ciclo vital de las personas, ¿no? No te hablan de que envejeces, que te arrugas, que lo está, y que te mueres, ¿no? Hablan del ciclo vital del agua, pero sí. No hablan del humano, ¿no? Ahora están empezando a trabajar para meterlo en el currículum con la nueva ley, creo. Pero bueno, que hay que conocerlo, que esto va a pasar y que todos vamos a pasar por ahí, ¿no?
Es un programa de voluntariado.
Programa de voluntariado para hacer este acompañamiento.
Vale. ¿Quién forma esos voluntarios o qué se necesita? Porque no creo que todo el mundo esté preparado o estemos preparados para acompañar al final de la vida.
Pues cualquier persona que nos esté oyendo que crea que esa es su vocación, porque tiene un punto vocacional, es un voluntariado. Yo te diría que yo estaba en la gestión de Voluntarios por Madrid, donde hemos llevado casi 500 proyectos, una barbaridad. Este es que es muy delicado, es muy bonito, pero es un proyecto muy especial donde hay un filtro importante, efectivamente, claro. No todo el mundo... Pero yo creo que también la gente se lo plantea y ya vienen casi ya filtrados de casa, ¿no? Porque tú te acercas a ser voluntario de este tipo de proyecto porque realmente hay una vocación, ¿no? Aunque luego hacemos un proceso y un itinerario formativo muy, muy importante, porque no puedes dejar a cualquier persona acompañándola o un familiar, ¿no? De alguien que no sabes qué formación tiene o cómo... Entonces esto lo cuidamos muchísimo. Pero ya te digo que vienen unos perfiles de unas mujeres, de hombres increíbles a hacer este voluntariado y lo que se llevan es pues igual de extraordinario que lo que dejan, ¿no?
La formación la hacemos desde Fundación ASISPA, con sí. los profesionales, y en este caso hay que decir que Laura es la creadora de este proyecto. Ella fue la que creó el proyecto Caronte. Fue su idea. Y a mí me encantó desde el primer momento porque es un tema del que no se habla, como bien ha dicho, la muerte. Hay que hablar sobre la muerte, hay que aceptar que nos va a pasar a todos. Entonces, creo que nuestra parte como fundación y nuestra parte de trabajo es sensibilizar, y ahí estaremos donde nos escuchen, que es una realidad que vamos a vivir todos y que lo queramos ver o no lo queramos ver, tenemos que estar preparados. Y si uno se prepara existencialmente, a nivel existencial, sin entrar a ningún tema religioso, nosotros no tocamos nada en absoluto, ¿eh? A políticos y confesionales, no, estamos hablando de un sentimiento,
de la dimensión
de
espiritual,
la dimensión espiritual, claro, nada más,
porque el ser humano tiene como tres dimensiones: la física, que está muy bien atendida porque es el dolor, entonces claro. Hoy en día ya dolor no siente nadie, te vas muy dulcemente, sí. Luego la emocional, que vamos ahí ya trabajando cositas, ¿no?, que se van hablando, y luego la dimensión espiritual, que está muy poco atendida, ¿no? Y en este momento es que esa dimensión es la que cobra más importancia. Entonces, atender eso, tienes que tener una formación bastante importante, y bueno, es que tiramos de expertos, o sea, tenemos a expertos en soledad, en comunidades compasivas, que también es un proyecto que gestionamos. Entonces, que tenemos en casa, tenemos ya expertas que tienen esa formación y que van dando la formación a los voluntarios, vamos haciendo recordatorios, tenemos 4 formaciones obligatorias de 2 horas, hacemos seguimiento, reuniones de seguimiento, bueno, o sea, es todo un proceso, porque pensamos que el itinerario del voluntario, voluntario, es fundamental. Y ellas están, o sea, súper agradecidas al proyecto porque también repercute en su vida, ¿no? En su vida personal, en cómo tú abordas tu vida viendo la muerte tan de cerca.
Es que la
ves con más brillo y vives más intensamente.
Vives más intensamente. De hecho, perdona, Juani, que no te dejo hablar. De hecho, este programa le gustó tanto a la Comunidad de Madrid. Nosotros presentamos el proyecto a la Comunidad de Madrid, no para nada, porque no te han dado ninguna subvención ni nada de nada, no es económico, sencillamente es que nos dejaran entrar los voluntarios en los hospitales públicos.
Ay, eso quería yo saber, ¿dónde este final de la vida cuenta con estos voluntarios? Bueno, de cada
claro, claro, hemos firmado con el Departamento de Humanización de la Comunidad de Madrid un documento para poder entrar en los centros sanitarios de la Comunidad de Madrid, porque un hospital es un centro muy complejo donde están muchos profesionales muy diferentes trabajando, y entrar en ese engranaje se complica. Y aunque tengamos esa firma, estamos trabajando, ¿no?, en cómo ya nos van reconociendo la labor, pero llevamos un año, dos años, desde que hemos firmado, claro. Menos de dos años. Entonces, claro, todo esto, entrar en el engranaje del hospital, que te vean útil, que tiren de ti y que vean que los voluntarios están ahí, que ayudan, ¿no?, a las personas que están solitas, ¿no?, en las habitaciones, pues ya lo van viendo, pero claro, al principio es duro, ¿no? Y estamos en Santa Cristina, en un hospital que está en O'Donnell. Estamos en Virgen de la Torre, que está en Vallecas, que es un hospital muy chiquitito, y ahora empezamos, después de verano, en el IPR de Gregorio Marañón, que es es gigantesco, y van a entrar, que tenemos muchísimos voluntarios, o sea, y están ya formados y con muchísimas ganas de empezar. Si fuera por ellos, empezamos.
Voluntarios que están con el enfermo. ¿Y con los familiares también?
Con las dos cosas. Hacemos lo que haga falta, lo que haga falta, bien entendido. Acompañamos, si es geriátrico, si es oncológico, si es donde veamos que hay una necesidad en esta dirección, ¿no?, de proceso de final de vida, pues a veces la persona que está ya sedada o está ya que no está muy consciente, pero tiene solamente un acompañante, o sea, pasa muchas veces que hay una persona que tiene 90 y pico, que está en paliativos, con su hijo de 70 y pico. Que es que, claro, casi hace falta también acompañar al hijo. Y a lo mejor solo tiene un hijo y está allí 24, y hay que acompañar al familiar, ¿no? Entonces, estamos un poco a lo que se necesite, ¿no? Eso es un poco la vocación de que nadie muera en soledad, y incluye familiares, incluye el enfermo, o sea, lo que haga falta.
Te lo preguntaba porque hablábamos de que no tenemos esa educación, ¿no?, espiritual, para afrontar ese momento cada uno en nuestra vida, ese último momento, pero creo que la labor que se puede hacer ahí con los familiares está a la par de importancia, ¿no?
Y vosotros, como medio de comunicación, este tema tendríais que empezar, yo es una sugerencia, tendríais que empezar a visibilizar. Igual que se visibiliza la soledad, esto es una parte más de la soledad. Entonces, la aceptación de que la muerte va a llegar, nos guste o no nos guste, va a llegar, sensibilizar a que las personas estén más preparadas, ¿vale? Que nos puede pasar a todos a cualquier momento, a cualquier edad. Si tú eres consciente de que te puedes morir en cualquier momento, tu vida cambia, tu perspectiva cambia y ves el foco desde el presente, no desde el pasado y el futuro como vivimos la mayoría de las personas. Creo que es necesario hablar de estos temas. Sé que a la mayoría de las personas no les gusta porque es un tabú, porque no hablar de la muerte, que es que me va a venir. No, te va a venir el día que te toque y te va a dar igual. Pero deberíamos hablar, deberíamos sensibilizar. De hecho, nosotros
hacer pedagogía de la muerte. O sea, hacer café, los death café, que es donde podamos hablar de este tema. Además, los duelos, ¿no? Que luego, lo que decías tú de los familiares, que luego hay que trabajar el duelo. Y si lo tienes muy bien elaborado o un poco elaborado en vida, todo se hace muchísimo más fácil para ti, para los familiares. Es que es un camino. Que yo creo que si se va trabajando, no sé, a mí es que me parece bonito, de verdad que lo digo, porque es que, y mi madre se murió en el 2020, que fue parte de la razón por la que pusimos en marcha este proyecto, pero que también Ana ha estado apoyando entre ola y ola de la pandemia, ¿no? Y ya más fue en los Camilos, fue todo. Pero para mí, fíjate que el nacimiento de mi hija y la muerte de mi madre fueron los dos momentos más bonitos que yo he vivido. Imagínate, porque es que era como, bueno, pues es que ya es entregate, ¿no? Ya es que cuando ya no se puede hacer, lo importante es que no haya sufrimiento, ¿no?
Y aprender a aceptarlo.
Y aprender a aceptarlo y vivirlo de la mejor manera posible, ¿no? No digo que todos los casos sean iguales, porque hay de todo, ¿no?
Pero mira, hemos empezado hace medio año, ¿verdad? Salió un concurso del Ayuntamiento de Madrid para el tanatorio de la M30 y la M40, que son los tanatorios públicos. Presentamos un proyecto, Fundación Asispa, y nos lo han dado. Y es el servicio de escucha, es un servicio de escucha, era un proyecto piloto, no sabía muy bien cómo iba a funcionar. Es un servicio de escucha y ceremonias personalizadas, precisamente para las personas que se quieran despedir de sus familiares cuando ya han fallecido, que no sean solo católicos, que no sea una ceremonia católica, pues nosotros hacemos ceremonias personalizadas, vuelvo a repetir, a confesional. Si es católico, viene un cura, por supuesto, y le hace su ceremonia.
Si es judío,
si es musulmán. Si es budista, o si no cree en nada. Y quiere despedirse de otra manera. Y luego el servicio de escucha es una maravilla. Tenemos tres psicólogos que atienden en todas las salas, todos los días, pasan por las salas, solo a preguntar cómo está usted, qué necesita, quiere usted que le escuche. Bueno, ¿os podéis imaginar? Y lo digo porque yo voy, además, voy también con ellos a ayudarles. Es impresionante la labor que se hace, de escucha. Dices realmente, ¿qué haces, intervención psicológica? No. En ese momento, donde ha fallecido su familiar, tú estás ahí para atender, porque hay mucha gente sola. Hay mucha gente incluso que está acompañada y que se siente sola y que no es capaz de hablar. Y nosotros hacemos esa labor de escucha. Es impresionante. Y luego hay unas muertes tan dramáticas que no lo cuentan, cantidad de suicidios diarios. Hay más de 10 suicidios diarios en España. Es que tampoco es un tema tabú, pero es una realidad. Y hay gente que muere repentinamente, hay gente, o sea, de todas las edades. Y cuando vas allí y eres consciente de que la realidad te puede pasar a ti en cualquier momento, vives la vida de otra manera. ¿Y qué hacemos nosotros? Escuchar. Bueno, puedo deciros que están encantados con el servicio, que de hecho tienen que ampliarlo porque hay una demanda impresionante, porque al pasar por las salas pensábamos que no nos iban a querer recibir. Bueno, todo el mundo, de hecho no tenemos tiempo.
Es que escuchar a alguien es mucho más difícil, muchísimo más difícil que darle un consejo.
Totalmente.
Y puedes estar rodeado de gente y sentirte solo. Claro. Porque al final, para ti, la no soledad es estar rodeado de gente significativa para ti.
Eso.
Pero si tú eres una persona muy mayor, como decíamos, te has quedado ya... Pues, mi abuela siempre decía, mi abuela se murió con 90, estaba sola en el pueblo, 96 años, 97, y decía, es que yo quiero estar con mi prima, con mi hermana. Ellas le habían ido los suyos, que para ellas son importantes, que aunque estuviera rodeada, pues a veces ella se sentía sola. También a todos nos puede ocurrir, ¿no? Cuando te desconectas un poco, ¿no? Te puedes desconectar socialmente por mil cosas y estar rodeado de gente y no sentirte acompañado, ¿no?
Y de hecho hemos hecho colaboraciones. El otro, presentamos hace poco, que estuviste tú, con la doctora Lola Aparicio, que ella ha escrito un libro que se llama El final es el principio, y está muy bien que médicos, la parte científica, empiecen a hablar de estos temas. Entonces, bueno, vamos a empezar ahí a hacer colaboraciones. Queremos hacer una mesa con más médicos para que empiecen a hablar de que esta realidad está, que atender a las personas que están al final de vida, hay que atenderlas en todos los niveles, por lo que habéis dicho antes, físico, emocional y espiritual.
En todas estas actividades, en todos esos acompañamientos, en las escuchas, estamos viendo que los voluntarios tienen un papel esencial.
Sí.
Yo os preguntaba por cómo se, sobre todo en este, ¿no? Del final de la vida, pero es verdad que todo esto no se puede llevar a cabo sin ellos, ¿no? Sin los voluntarios.
En este caso, este proyecto está enfocado a voluntariado, ¿eh? Pero luego hay otro tema que para la formación de voluntarios, que es lo que quieres, me imagino que preguntas.
El título,
¿no?,
de experto universitario con la Universidad de Comillas, que es para aprender a gestionar a los voluntarios.
Porque los voluntarios no se pueden gestionar por sí solos.
No. Claro, sí, es un poco profesionalizar y dignificar la labor de la persona que gestiona a los voluntarios, que históricamente lo ha hecho
cualquiera.
Cualquiera, y llevas a los voluntarios, y llevas a los voluntarios. No. Y bueno, igual que Luli Zabala en su momento también dignificó a la ayuda a domicilio, ¿no? Las personas que antes a los mayores los cuidaba también cualquiera, ¿no?
Eso,
no sabían cómo cogerles, cómo... Bueno, un montón de cosas, un montón de competencias que tienes que tener para estar acompañando a un mayor. No vale cualquiera. Bueno, pues el tema del voluntariado es igual. Se ha ido haciendo... hablo del voluntariado corporativo en la empresa, el de comunicación, el de recursos humanos, el de no sé qué. Venga, que también lleve voluntariado, ¿no? Y en las entidades sociales, aunque es la vena que corre por... O sea, la sangre que corre por las venas de las entidades sociales, los voluntarios lo han llevado como se ha podido. O sea, no había recursos, ¿no? Entonces esto tiene esa parte innovadora, ¿no? Que es el primer... el primer experto, ¿no? Que hacemos con la Universidad de Comillas de para aprender a gestionar y a todas estas personas que tienes que tener muchísimas competencias, muchísimas habilidades y saber mucho para que no se te pierdan por el camino.
Y formar a esos voluntarios.
Porque fidelizar a los voluntarios es lo más difícil que hay, ¿eh? Claro. Porque la gente, como no esté bien gestionada, pues se te quema y se va. Que yo he
el sido compromiso a veces claro, es... Claro. Claro. En el compromiso influye muchas cosas, no solo el comprometerme a ir una vez a la semana, no sé cuánto tiempo. Vuelvo a este título de experto universitario.
Eso es.
Con comillas. Perfil, ¿para quién puede hacerlo? ¿Se necesita una titulación? ¿Qué titulación?
Hace falta una titulación porque es un posgrado, pero la titulación está abierta a cualquier persona que tenga una titulación previa, pues pedagogos, trabajadores sociales, psicólogos...
Relacionado con lo social.
Sí, relacionado con lo social, pero sociólogo también, o sea, sí. Quiere decir que es una que tienes que tener ese grado y bueno, y sobre todo esas ganas y esa vocación, ¿no? Nos está llegando gente que ya viene trabajando en eso, claro, es que venían trabajando pero no habían tenido ninguna formación. Eso. Es como, ay, qué bien que hay esto, que me va a dar una guía de cómo hacerlo, porque yo hay cosas que las he podido hacer porque yo de forma natural, autodidacta, sé, pero hay cosas que se me pueden ir por el camino. Entonces aquí vamos un poco a aglutinar expertos, vamos a invitar un montón de personas que llevan trabajando muchísimos años en el tema del voluntariado en muchísimas organizaciones para dar luz de cómo podemos hacer esto de una manera más profesional y que los voluntarios se sientan realmente que están dando lo más importante que tienen, que es su tiempo.
El curso empieza en octubre.
Empieza en octubre.
¿Y tiene una duración?
De un curso. Es un curso en aula virtual online, en directo. Va a ser viernes de tarde y sábado, un fin de semana sí, uno no, con lo cual no te quita de hacer nada. Pueden hacerlo personas que estén trabajando, personas que no. O sea, estamos abiertos a que se apunte todo el que quiera y hemos dado las máximas facilidades para que puedan hacerlo todo tipo de personas que les interese.
Quien esté interesado puede ir a las webs también, a la de la Fundación, fundacionasispa.org.
Eso es. Y dentro ya aparece posgrado de dirección y gestión técnica de voluntariado.
Posgrado en dirección y coordinación técnica.
Coordinación técnica de voluntariado.
Que lo hace la Fundación Asispa junto con
la Universidad
con
de Comillas.
La Universidad de Comillas.
Que nos gusta mucho este socio porque es una garantía. Yo les he interesado desde el primer momento muchísimo este ámbito, porque claro, es que es un ámbito en crecimiento. Cada vez está aumentando el número de voluntarios y el número de actividades que se hacen en España, tanto en entidades como en empresas. O sea, la gente ya se está dando cuenta que ser bueno es buen negocio. Y entonces cada vez hace más cosas, ¿no? Y más cosas por los demás. Y a estas personas hay que organizarlas para que tengan la mejor experiencia y quieran repetir, ¿no? Que esa es la idea.
Nosotros le planteamos el proyecto a la Universidad de Comillas y les pareció fantástico. Mm. Les pareció genial porque es que es el único experto que hay. Mm. Y el título lo da Comillas, la Universidad de Comillas. Nosotros vamos a impartirlo junto con ellos, pero el título es propio de Comillas.
Ese título de experto universitario, repito, en dirección y coordinación técnica de voluntariado. Los que están escuchando pueden preguntarse, ¿yo puedo ser voluntario? Imaginemos, han estado escuchando, incluso cuando Felipe decía, ¿no? Si conozco a alguien que está solo, ¿cómo puede ayudar? Pues se puede ayudar siendo voluntario, alguien conocido o no conocido.
Totalmente.
Porque, bueno, pues la soledad, antes lo decíamos, ¿no? Muerde, también lo decíais vosotras, a personas de cualquier edad, de cualquier nivel cultural, económico, ahí no hay distinción. ¿Quién puede ser o qué se le pide? Porque antes has dicho tú, Laura, has dicho, bueno, es que a veces gestionar, ¿no? No, a los voluntarios no es fácil. ¿Qué se le pide a alguien que quiere ser voluntario?
Pues le pide que tenga ganas, que tenga motivación, que tenga algo de tiempo. El tiempo es muy relativo porque cuando algo te gusta lo sacas. Y puede ser desde un ratito al mes hasta un ratito a la semana. Bueno, eso, o sea, no es complicado. En el proyecto Caronte, por ejemplo, que bueno, ahí aprovecho para decir la página web es de plataformacaronte.org. Ahí sí que hacemos, intentamos que sea una vez a la semana, 2 horas.
El compromiso.
Claro. El compromiso, y que sea un poco estable, porque si no también es verdad que se hace muy compleja la gestión. Pero bueno, es un ratito a la semana, 2 horas, ¿no? El que tú decidas. Y si una semana no puedes, no pasa nada, somos voluntarios, no somos profesionales, ¿no? Eso es lo que tiene de bueno ser voluntario. Nunca se sustituye un puesto de trabajo remunerado. O sea, eso lo llevamos trabajando desde el programa de Voluntarios por Madrid años, ¿no? Entonces eso lo tenemos muy claro.
Y así está desde el principio. Los voluntarios son voluntarios, ¿no?
Eso es. Y si no, pues en Voluntarios por Madrid. Yo me dirigiría, o sea, en la plataforma de voluntarios de Caronte, la web que os he dicho, y si ya es quiero ser voluntario pero todavía no sé en qué, para dónde tirar, deportivo o con animales o con menores o ayudando a niños en las actividades escolares, bueno, pues yo creo que Voluntarios por Madrid es un espacio increíble donde tienes multitud de proyectos y ahí puedes derivar tu itinerario hacia una dirección, hacia otra, puedes cambiar si no te gusta. O sea, yo creo que además hay unos gestores increíbles por distrito que te van guiando y te van acompañando. Yo creo que es que tenemos.
Y el teléfono Voluntarios por Madrid es 900 777 888. Es muy fácil.
900 777 888. De edad no hemos hablado cuando os he preguntado por los voluntarios.
No hay edadismo, exactamente. Muy bien.
¿Los voluntarios tienen que ser mayores de edad?
Claro.
Eso sí. Y si no
son,
si hay edad, Felipe.
Pero pueden ser menores acompañados o confirmados. Depende de qué proyecto. Pero bueno, los menores no pueden acceder a todos los proyectos. Hay que mirarlo. Y de mayor edad hasta 100 y pico, ¿no?
Hombre, ya lleguemos. Y nosotros en ASISPA también tenemos un grupo de voluntarios mayores que atienden el teléfono de la escucha. Se llama, que hablan mayores para personas mayores. Les llaman por teléfono, hablan. E incluso quedan a tomar café. Entonces en ASISPA también nos pueden llamar, depende de que quieran participar.
¿Qué proyecto?
Sí, es que quería hacer un apunte porque me han dejado un poco mal cuando han hablado de...
Yo
siempre pienso por el que está escuchando, ¿no?
Sí.
Y entonces el que está escuchando dice, hay un curso de gestión de posgrado, pero gestión de voluntariado, y resulta que solo los que han hecho algún grado de que tiene que ver con humanidades, sí, o trabajador social, pero existen muchos ingenieros que tienen ese, vamos, estoy seguro, claro, que hay muchos ingenieros, hay mucha gente que ha hecho ciencias y que tienen esta inquietud y que lo llevan, ¿eh? Una cosa es que te gusten los números y tal, pero seguro que quieren ser voluntarios y esos yo creo que también deben poder ser, ¿o no?
¿Quieren ser voluntarios o quieren ser coordinadores?
No, quieren participar siendo activos y coordinadores, no voluntarios.
Ah, claro.
Si no quieren hacer
para
ese
formarte,
curso de...
Claro,
de posgrado.
El requisito social te lo pone la universidad, ¿vale? Te pone que tiene que ser un grado, ¿vale? Entiendo que a lo mejor un ingeniero que quisiera, pues a lo mejor no nos ponían ninguna pega. Con lo cual, si hay ingenieros o lo que sea que quieren apuntarse, que me manden la solicitud, tienen que entrar en comillas para hacer la solicitud.
Claro, yo creo que ahí nos guiamos más por el protocolo de la universidad y la normativa de la universidad. Nosotros de Fundación pensamos que es un posgrado, o sea, que el grado hay que tenerlo, pero estamos abiertos a cualquier tipo de persona,
claro,
que tenga esa vocación.
Claro.
Pero es verdad que habría que mirarlo caso por caso, pero abiertas...
Vamos, bueno, pues a ver. Esa es mi reivindicación.
Pues muy bien, pues entonces que... Muy bien, en la esta de comillas, en la web de comillas, y ahí ponen los requisitos. Pero para ser gestor de voluntariado.
Sí, para hacer el posgrado.
Sí, el posgrado, sí, para gestionar.
Un título, sí, sí, de experto universitario.
Porque para ser voluntario no hace falta este curso, ¿eh? Para ser voluntario, sí, para ser gestor.
Otra cosita que puede preguntarse a alguien, porque estamos hablando de la fundación y ahí yo creo que el tema de la soledad se entiende de una manera diferente a cómo podemos entenderlo desde ASISPA, porque, sí, cuando tú lo presentabas, Ana, decías servicios de ayuda a domicilio,
claro,
centros de día, residencias. ¿Alguien puede estar recibiendo un servicio de ayuda a domicilio? La respuesta me la sé más, pero en un centro de día, estar acompañado, siendo usuario de una residencia, estando acompañado todo el día y sentirse solo,
seguramente. Claro que sí. Es que lo que hablábamos antes, cualquier persona, da igual que esté rodeado de familiares, amigos, de todos los servicios del mundo mundial, me remito otra vez a Javier Yanguas, el otro día decía, es que tenemos a nuestras personas mayores esto de la hiperactividad, del envejecimiento activo, que venga, venga a hacer actividades, venga a hacer actividad, que está muy bien, rodeados todos los días, que no, vamos, tienen una agenda tremenda. Pero fíjate qué pena, que se sienten solos después. Que la soledad es existencial, volvemos a lo mismo. Hay que mirar hacia adentro, hay que mirarse como personas y como lo que somos.
No sé. Hacemos también en formación, en fundación, un proyecto que se llama, le llamamos HED, que es Hoy Empieza Todo. Sí. Y es lo ofrecemos a empresas para las personas que se jubilan. Porque hay veces que las personas que se van a jubilar tienen una vida súper rica porque sí, han creado una estructura, pues como decía Felipe, ¿no? Tienen muchos amigos, relaciones, ¿no? Pero hay personas que realmente se les acaba el trabajo y hay un abismo, ¿no? Y es un poco cómo abordar este espacio, ¿no? Y entonces en las formaciones que hacemos en la fundación tiene mucho que ver con el desarrollo personal, con el crecimiento personal, ¿no? De dónde estoy, qué quiero hacer, hacia dónde voy, ¿no? Buscar un poco el propósito, ¿no? El ikigai, sí, este que dicen los japoneses y ver, mirarte un poco, hacer un poco de introspección, ¿no? En este momento de mi vida y qué quiero hacer a partir de ahora, porque es que ahora se abre un camino, o sea, tú llegas a los 65 ahora en unas condiciones increíbles, que antiguamente ya era casi que ya te jubilabas y te morías. Es que ahora, vamos, puedes viajar, puedes estudiar, puedes y bueno, pues ahí empieza otro mundo. ¿Qué quieres hacer cuando te jubiles? Es que se empieza otra vida, ¿no? Otro ciclo.
El doctor Freire, que viene a este programa muchas veces a hablar como experto de jubilación, siempre lo dice, y al principio a mí me sorprendía cuando decía, es que hay que prepararse para cuando uno se jubile 20 años antes. Claro. Y yo decía, a ver, doctor, 20 años antes, ¿cómo voy a preparar? Sí, hay que prepararse, porque hay gente que pues eso, que es un cambio tan drástico en la vida.
Claro.
Que ya no sabes un poco dónde poner el foco, ¿no?
Eso es. Y está muy enlazado con la salud mental también. Porque si tú tienes una vida rica y una vida nutrida en muchas áreas, ¿no? La rueda de la vida, ¿no? Que hablan de las relaciones, el trabajo, las amistades, pues va todo equilibrado. Pero si tú todo lo has puesto en el trabajo y el trabajo te falla, ahí tienes que, pues, encuentras una soledad que tampoco sabes gestionar y esto va unido a problemas de salud mental, que todo, si es que al final yo creo que como sociedad tenemos que abordar estos temas desde muchos lugares, ¿no? Esta mañana estaba en un encuentro que me dijo Ana que venía que al final y hablaban también de cómo abordar la soledad desde la arquitectura. Qué bonito, ¿no? Desde las ciudades amigables, que ahora hablan de los amigos, ¿no? Sí. De que no hay espacios de encuentro, de que los parques están... Hay un parque cercado para los niños, otro para que hagan la gimnasia a los mayores, pero porque no se encuentran, no dialogan entre ellos, ¿no? Como que es que hay muchas cosas en las que podemos trabajar, ¿no? Que, bueno, pues es un reto, un desafío muy interesante. Nosotros nos encantamos
los retos, lo nuestro.
Vamos a...
Fuera de la zona de confort, estamos cómodas.
Vamos a... Nunca se ha hablado de este tema, Felipe, de la soledad no deseada, con tanto optimismo y con tanta fuerza.
Sí, con esa vitalidad que da Sispa, la verdad que
no, lo digo de verdad, porque es un tema del que hablamos mucho,
muy bien.
Pero incluso de este tema que decía Ana, bueno, es que tenéis que hablar más, es verdad que hablamos, pero que quizás habría que hablar más del final de la vida.
Se hablará.
Porque
está ahí. Igual que la historia.
Acordaros de nosotros que somos innovadores, que ya lo venimos diciendo.
Es verdad.
De aquí a 4 o 5 años estoy convencida que el tema de
la muerte
va a ser el tema igual que es ahora la soledad.
Vamos a intentar en estos últimos minutos hacer el resumen de la clase de hoy. Felipe, ¿te parece? Porque hemos hablado de soledad no deseada. De la soledad no deseada, de para evitar esos efectos que tiene sobre la salud, que ya los damos por sabidos, porque eso sí que lo hemos hablado muchas veces, tanto a nivel físico como a nivel emocional, pues para evitarlo, desde ASISPA y desde Fundación ASISPA están empeñadas, porque son un 90%+ empeñadas en hacer frente, en prevenir estas situaciones y una vez que han llegado, pues en hacerles... Vale. En hacerles frente, en paliar esas situaciones. De muchas maneras, hemos conocido la plataforma Carontese Postgrado, hemos conocido Soledad Cero,
actividades de formación, sensibilización, webinars.
Y de muchas maneras porque somos muchas personas muy diferentes. Claro. O sea, las personas mayores, un saco. Y es que Yo haría más el saco con los jóvenes, tampoco. Pero te quiero decir que son más parecidos unos adolescentes, ¿no? Porque todavía tienen menos recorrido vital, no es por otra cosa. Pero las personas mayores, cada persona es un mundo diferente. Tiene es que claro, son diferentes maneras porque son diferentes personas. Y cada una, como bueno, lo que hablamos, ¿no? De la atención centrada en la persona y en sus relaciones, ¿no? Que es muy importante tener en cuenta que las relaciones son la base, ¿no? En la que nos sentimos, nos realizamos en nuestras relaciones, ¿no?
Otra de las conclusiones que sacaríamos es que de todas esas mil caras que tiene la soledad, la clave está en eso que decíamos, deseado o no. Si tú no quieres, ahí, aunque sean mil caras y mil situaciones diferentes, siempre hay alguien, en este caso desde ASISPA o desde la Fundación, Fundación ASISPA, que está ahí para hacer frente, para paliar esa situación. Algo que se me olvide, Felipe.
No, yo creo que
ASISPA.org, fundacionasispa.org y 91-195-0095.
Muchísimas gracias, Juani.
Algo que se nos olvide, que sea muy importante.
Muchísimas gracias, pero volvemos si se nos olvida algo.
Muchísimas gracias, que estamos encantados y que cuando queráis aquí estaremos.
Yo creo que es la mejor manera de empezar. Un sábado por la mañana, escuchando a gente que trabaja por hacer la vida más fácil a los demás, porque los demás sufran lo menos posible, y hacerlo con este optimismo. O sea que las gracias, de verdad, a vosotras. A Ana Adámez, que es responsable de Relaciones Institucionales y Voluntariado de ASISPA, uh-huh. Y a Laura Cañete, directora de Innovación Social y Formación de Fundación ASISPA. Lo decíamos con Ana, ha venido más veces, uh-huh. Tú no, pero puedes venir cuando estáis las dos más que invitadas.
Muchas gracias a los dos.
Felipe, gracias a vosotras. A mí lo más bonito que me ha parecido es toda esta conversación, viendo esa sonrisa en sus caras todo el rato. Es maravilloso, la verdad, escucharlas y sobre todo el tema de voluntariado que hacen en ASISPA, que es bestial.
Gracias, muchas gracias a los dos.
Le doy gracias al destino por cruzarte en mi camino. No sé qué sería de mi vida si conmigo tú no estuvieras hoy. No hay nada más hermoso que acompañarte en cada momento. Momentos buenos o malos siguen firmes mis sentimientos. Por ti no cambian. Sabes muy bien que al lado tuyo quiero estar en un futuro. En vez de ser a tu lado sería lo mejor que me podría pasar. Y yo quiero estar contigo siempre. Y es que cada día que pasa, más que sé, este sentimiento por ti, mi amor, no hay ninguna duda de que tuyo es mi corazón. Yo quiero estar contigo siempre. Y es que cada día que pasa, más que sé, este sentimiento por ti, mi amor, no hay ninguna duda de que tuyo es mi corazón. Y es que yo no me imagino un mundo sin ti, mi amor. Tú eres la única que a mi vida le da la razón. Eres la causa y el motivo de mi inspiración. Te amo, te amo. Yo jamás pensé que me llegaría a enamorar de una manera tan loca que no puedo controlar. Esto es más lindo que a mi vida Dios me pudo brindar. Te amo, te amo. Yo solo quiero estar contigo siempre. Yo sé muy bien lo que es conmigo. Sientes y así nomás, y así nomás. Me enamoré, y así nomás, y así nomás. Te enamoré. Yo solo quiero estar contigo siempre. Yo sé muy bien lo que es conmigo. Sientes y así nomás, y así nomás. Me enamoré, y así nomás, y así nomás. Te enamoré. Solo quiero cuidarte, del alma llenarte. Con besos juraré despertarte. Porque con solo mirarte aprendí a no olvidarte. Solo sigo adorándote. Y yo quiero estar contigo siempre. Y es que cada día que pasa, más que sé.
hace este pensamiento por ti, mi amor. No hay ninguna duda de que es tuyo, es mi corazón.
La salud y la calidad de vida son palabras mayores.
Seguimos avanzando después de dedicar pues toda esta parte importante, ¿verdad?, del programa a hablar de esas iniciativas, a conocer cómo podemos todos colaborar en paliar, como decía Ana Adamez, esas situaciones de soledad no deseadas. Bueno, pues vamos a seguir avanzando. Vamos a hablar de salud, vamos a hablar de calidad de vida, lo vamos a hacer a través de el último libro de la nutricionista holística Beatriz Larrea, Apaga tu cuerpo en llamas en 30 días. Combate la inflamación, corrige tu metabolismo y renueva tu energía para ser más joven mañana. Es un libro que ha publicado La Esfera de los Libros y del que vamos a hablar en los próximos minutos, porque Beatriz ya está al otro lado del teléfono. Beatriz, buenos días y bienvenida.
Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Nada, gracias. Gracias a ti por estar ahí. Vamos a hablar una vez más de inflamación. ¿Por qué es tan importante? Porque uno tiene la sensación, Beatriz, de que últimamente, en los últimos años, hablamos mucho de la inflamación.
Bueno, yo creo que siempre hablamos sobre el término de inflamación, pero después de la pandemia del COVID, donde vimos a muchas personas morir y enfermar por lo llamado la tormenta de citoquinas, realmente es donde empezó a haber mucha investigación y donde tanto médicos como nutricionistas como la población general se dieron cuenta de lo importante que es mantener la inflamación a raya para poder alcanzar el potencial tanto en salud como en bienestar, como en belleza, como en longevidad. Pero bueno, yo sí creo que el COVID realmente tuvo, y la tormenta de citoquinas del COVID tuvo un papel importante en este, en que la inflamación se volviera la estrella del espectáculo.
Ajá, una estrella sobre la que podemos actuar. Ya, bueno, esto ya lo aprendimos con tu libro anterior, Tu cuerpo en llamas, que creo que tú has contado que es como la parte teórica, y este último libro, este que tenemos aquí, Apaga tu cuerpo en llamas en 30 días, es la parte práctica. ¿Lo he dicho bien?
Sí, lo has dicho perfecto. Después de escribir Tu cuerpo en llamas, muchas de mis seguidoras en Instagram o mis clientas o demás me pidieron que por favor hiciera algo práctico sobre toda la teoría, porque realmente tanto Tu cuerpo en llamas como Apaga tu cuerpo en llamas son libros basados en lo último en evidencia científica con respecto a inflamación. El nuevo libro es Mitocondria, Optimización Hormonal, y sobre todo el término inflammaging, que es este híbrido entre inflamación y envejecimiento. Entonces, al tener toda esta teoría y toda esta evidencia científica, mi objetivo con Apaga tu cuerpo en llamas es poner la ciencia a la práctica. Entonces, yo, mi labor es, porque yo originalmente, además de nutricionista, soy historiadora. Entonces, mi labor es más bien de investigación. Entonces, me fui directo a lo último en evidencia científica, intenté digerirlo, masticarlo y dárselos a las personas de una manera amena, fácil y sobre todo, y lo más importante, una manera práctica, porque yo que me dedico a leer libros de literatura científica, muchas veces los libros son muy teóricos y dices, okay, entiendo, me convences, pero ¿y ahora cómo, qué hago?
Ya.
Es como solucionarlo. Claro. Entonces, esa fue mi labor y espero haberlo logrado, llevar toda esa, siempre le digo, la ciencia a la mesa.
Sí, yo puedo decirte que sí, que lo has conseguido, tanto en el anterior, que es más teórico, como evidentemente en este, ¿no? Aunque también hay una primera parte en el que nos hablas de inflamación, pero luego es mucho más práctico. Luego vamos a hablar de esa parte práctica, pero ¿qué relación podemos establecer entre inflamación y envejecimiento?
Bueno, eso hablo mucho en mi primer libro, que realmente es sobre el término inflammaging, como te decía, este término que nos habla de este híbrido entre la inflamación y el envejecimiento. Entonces, no sabemos qué fue primero, si la inflamación o el envejecimiento. No sabemos si nos inflamamos porque envejecemos o envejecemos porque nos inflamamos, pero lo que está científicamente comprobado es que conforme vamos envejeciendo, tenemos más inflamación sistémica. Hay una desregulación del sistema inmunológico y digamos que el sistema inmunológico toma las armas y empieza a disparar generando inflamación sistémica, y por eso el envejecimiento es el principal factor de riesgo para toda enfermedad crónico-degenerativa. O sea, un niño de 20 años con Alzheimer o a una mujer de 25 con un cáncer de mama o con un derrame cerebral. Realmente el envejecimiento es el principal factor de riesgo. Entonces, lo que busco con mi libro, tanto el teórico como el práctico, es retrasar ese envejecimiento biológico para poder extender la cantidad de años de vida que vamos a vivir exentos de enfermedades crónico-degenerativas. Porque ¿de qué te sirve vivir hasta los 120 años si los últimos 40 los vas a pasar enfermo?
Claro.
Con Alzheimer, con un derrame. Entonces, no se trata de cuánto vas a vivir, sino la cantidad de años de vida, de calidad, de bienestar, de energía, con una mente ágil que le dé forma a lo que... de un cuerpo fuerte que le dé forma a lo que la mente piensa, una mente ágil. Entonces, eso es lo que buscamos, alargar esa expectativa de vida saludable, retrasar el envejecimiento.
¿Qué es la epigenética, Beatriz? ¿Cómo podemos explicarlo?
La epigenética es una ciencia de la que se habla y que se invierte mucho en los últimos años, porque nos dimos cuenta después de que se trazó el genoma, que el proyecto del genoma humano, que nosotros teníamos cierta cantidad de genes, pero cuando lo estudiaron se dieron cuenta que no podíamos explicar a través del genoma las enfermedades que estaban azotando el mundo occidental. Entonces empezó a estudiar lo que se llama el epigenoma. Entonces tú tienes unos genes que no se pueden cambiar, son los genes que heredaste y no lo puedes cambiar. Sin embargo, sabemos que el 90% de lo que nos sucede tiene que ver con el epigenoma, con la epigenética. ¿Qué quiere decir? Que los genes, aunque tú tengas cierta cantidad de genes que digan lo que tengan que decir, no porque tengas ese gen significa que ese gen se va a encender. Tú puedes tener el gen del cáncer de mama o el gen del Alzheimer, pero no significa que se va a encender.
Ajá.
Lo que va a encender o apagar ciertos genes es la epigenética, tu medio ambiente. Entonces, la epigenética es la ciencia que estudia cómo tus genes se encienden y se apagan dependiendo de tu medio ambiente. Entonces, el mejor ejemplo es la abeja reina. Tú piensas que todas las abejas tienen la misma genética. Sin embargo, hay una abeja que va a comer jalea real y esa jalea real va a transformar su epigenética para que se convierta en una abeja reina, pero tiene la misma genética. Entonces, nosotros, lo interesante de esto es con nosotros, con lo que pensamos, con lo que bebemos, con lo que comemos, con lo que hacemos, la cantidad de horas que dormimos, el ejercicio que hacemos, las emociones que fomentamos, podemos hablar directamente con nuestros genes y se pueden encender los genes del envejecimiento y los genes de la enfermedad, o puedes encender los genes de la juventud y los genes de la vitalidad y de la salud. Entonces, todo esto, estos estudios han sido en parte liderados, bueno, por muchos investigadores, David Sinclair, Cara Fitzgerald, hay muchísima gente que lo está estudiando, pero es increíble pensar que cada momento, cada decisión que tomas está teniendo un impacto en cómo se van a expresar tus genes y si esto te hace propenso a desarrollar alguna enfermedad o a encender las rutas o genes del envejecimiento o la juventud.
¿Cuáles son los pilares, Beatriz? Están en los libros, tanto en el primero como en el segundo, pero algunos de los pilares de la antiinflamación. ¿Qué podemos hacer? Porque sí que has mencionado algunas cosas así muy rápidas ahora. Has dicho lo que comemos, lo que pensamos, lo que dormimos, lo que hacemos. Pero ¿cuáles son los pilares de la antiinflamación? ¿En qué podemos actuar nosotros?
Mira, lo increíble es que podemos actuar en todo. Aunque no podemos actuar en el genoma, en los genes que tú heredaste de tus padres, sí podemos actuar en la epigenética. Entonces, aún en los genes podemos actuar. Entonces, todo está en gran parte en nuestras manos. Obviamente hay cuestiones como químicos medioambientales que no podemos, estamos todos expuestos, pero por lo general todo está en nuestras manos. Yo pienso siempre en la salud como en una mesa. Entonces, tú piensas que una mesa tiene 10 patas, es una mesa muy grande. y tú a lo mejor puedes quitar una de las patas y las otras patas van a sostener esa mesa. Sin embargo, si tú quitas dos patas o tres patas, esa mesa ya se va a caer. Ninguna pata es más importante que la otra. Por eso dicen que una persona que come bien no se va a enfermar. Pues no, porque la alimentación no es la panacea de la salud. Es uno de los pilares muy importante, pero es un pilar. ¿Cuáles son todos esos pilares que van a sostener tu mesa? Número uno, la alimentación, el sueño, la calidad y cantidad de horas de sueño, el deporte. Entonces, si haces, así como la vida sedentaria, como un exceso de ejercicio también puede activar la ruta del cortisol. Otra pata muy importante es, más si fuera a decir, si hubiera una pata en medio, que es lo que le da un mayor sostén a esa mesa, sería la gestión del estrés, porque el estrés es el mayor pirómano. Lo primero que tenemos que hacer es aprender a gestionar de la mejor manera posible los estresores crónicos. Entonces, una correcta gestión del estrés, como con mindfulness, con yoga, con hacer una lista de lo que te hace feliz, practicar la gratitud. En fin, hay muchas estrategias que doy en el libro, pero esto es muy importante porque el estrés, el cortisol, de manera crónica, debilita el sistema inmunológico y también genera inflamación sistémica, porque te vuelves resistente al poder antiinflamatorio del cortisol. Entonces, tenemos la correcta gestión del estrés. Tenemos también la parte de las emociones. Entonces, ¿qué emociones estás fomentando en tu día a día? Sabemos que emociones como la ansiedad, la angustia, la tristeza crónica generan también inflamación. Por otro lado, también podemos fomentar emociones como la gratitud, la esperanza, el amor, y son cosas con las que familiarizamos nuestra mente. También tenemos muy importante la parte de comunidad, sentirte parte de algo, no estar solo. Sabemos que la soledad es un factor de riesgo para todo tipo de enfermedades crónico-degenerativas y mentales y psiquiátricas. Entonces, es importante tener una comunidad, que te sientas parte de algo y que tengas a alguien con quién estar en momentos de dificultad. Otra parte importante es tu propósito de vida. ¿Por qué te levantas todas las mañanas? ¿Te levantas por las mañanas y te dan ganas de aventarte por la ventana o regresarte a dormir, o te levantas con ilusión de que sabes que estás haciendo algo que hace una diferencia para ti y para los demás? Entonces, ¿a qué estás dedicando la mayor parte de tus horas de trabajo o de ocio, lo que sea? Pero ¿cuál es tu propósito de vida? ¿Qué te hace feliz? Muchas veces les pregunto a mis clientas, sobre todo madres como yo, que trabajamos, tenemos hijos, la casa, les digo, a ver, ¿qué te hace feliz? Y me dicen, no sé. Entonces nos perdemos en la maternidad, en el trabajo, que vamos como zombies sin pensar, lo que estoy haciendo realmente me hace feliz. Entonces, ¿eres feliz en tu vida? ¿Qué te hace feliz? Que lo que te hace feliz a ti no necesariamente me hace feliz a mí, pero tienes que saber qué es lo que te hace feliz y ajustar acorde a cosas que te hacen infeliz y que te hacen feliz. Entonces, como ves, tenemos también obviamente la parte de tóxicos medioambientales, tenemos la parte de epigenética y de genética. Entonces, todas estas patas van a, como te digo, darle un sostén a tu salud, y a lo mejor puede haber una persona que no haga ejercicio, pero todas las demás patas las tiene bien y se puede sostener con el paso del tiempo. Pero si ya quitas varias de las patas, pues va a ser mucho más difícil que alcances tu potencial en bienestar, en salud y en longevidad.
Vamos a centrarnos, si te parece, Beatriz, porque yo sé que los oyentes están deseando, en ese, decías tú, el número uno, la alimentación. Bueno, pues una de esas patas, ¿no? Porque hay alimentos que son que luchan contra esa inflamación, y hay otros alimentos que puede ser que favorecen esa inflamación. ¿Es así?
Exactamente, así es. Tenemos dos revisiones sistemáticas de los últimos años donde se han juntado todos los estudios científicos que se han hecho sobre qué alimentos causan inflamación y qué alimentos reducen los niveles de inflamación sistémica. ¿Y qué nos dicen estos estudios? Esto lo cito en mi primer libro, en Tu Cuerpo en Llamas, que lo más inflamatorio que existe son las grasas saturadas, las grasas trans, el azúcar y los alimentos ultraprocesados y un exceso de calorías. ¿Qué es? Por eso el ayuno es tan beneficioso. ¿Qué es lo que baja la inflamación? El alimento estrella del mundo antiinflamatorio es la cúrcuma, con su curcumina, uno de mis bomberos. Ajá. Tenemos la cúrcuma, tenemos los polifenoles, tenemos todo tipo de flavonoides que vienen en el aceite de oliva, vienen en los frutos rojos, en el cacao, tenemos las catequinas del té matcha, tenemos el omega 3 del pescado, de las nueces, de las semillas de lino, sobre todo los pescados pequeños, boquerones, sardinas, anchoas. Tenemos todo, como te decía, todos los compuestos, los polifenoles del reino vegetal. Entre más brille tu alimento, más antiinflamatorio va a ser. Y tenemos el número uno es la curcumina, pero también dentro de los cinco tenemos a la fibra. ¿Por qué? Porque la fibra actúa a nivel microbiota alimentando a Prausnitzia y a Cervantia, que son las bacterias productoras del compuesto antiinflamatorio por excelencia, que es el butirato. Entonces, si tú alimentas estas bacterias van a producir los ácidos grasos de cadena corta y reducir los niveles de inflamación sistémica en el cuerpo. De ahí la importancia de las fibras del reino vegetal, como las lentejas, las alubias, la patata, la avena, en los espárragos, las alcachofas. Y esa es un poco la batalla entre el mundo inflamatorio y el mundo antiinflamatorio. ¿Qué pasa hoy? Que la mayoría de las personas llevan una dieta basada en alimentos ultraprocesados y basada en carnes procesadas, en fin, no una dieta con alimentos naturales y sobre todo llena de azúcar y de grasas oxidadas. Y esto genera inflamación sistémica, tanto a nivel microbiota como a nivel prostaglandinas, como a nivel de diferentes compuestos que generan esta inflamación sistémica. Y lo opuesto es una alimentación basada en el mundo natural. No tiene que ser ninguna alimentación restrictiva ni prohibitiva, tiene que ser una alimentación basada en alimentos naturales, frutas, verduras, cereales integrales, legumbres, proteína de buena calidad y una dieta que donde haya rotación de los alimentos y alimentos locales de temporada lo más cercanos posible porque van a tener mucho más antioxidantes, vitaminas y minerales.
Qué importante y qué suerte poder escucharte porque es verdad que siempre nos gusta hablar de situaciones o de problemas o de realidades, pero sobre todo aportar un poco de solución, ¿no? Y yo creo que tanto el primer libro, aunque sea más teórico, como este, que estamos diciendo a lo largo de la conversación que es mucho más práctico, nos ayudan a esto. Conocemos, me ha gustado esto y yo te lo había oído en alguna otra ocasión, esto de el primer bombero, ¿no? El alimento bombero es en la cúrcuma, esta denominación de bombero para apagar esa inflamación de este cuerpo en llamas. Conocemos ya un poco más de alimentación y en cuanto a hábitos, Beatriz, que sabes que también ahora se habla mucho, ¿no? De horas de comida, incluso de ayunos. ¿Los hábitos también habría que modificar un poco o no?
Habría que modificar varias cosas. Estamos hablando sobre todo en España, que tienen o tenemos una muy mala costumbre, que es eso de cenar a las 10 de la noche.
Claro.
Muy mala costumbre. Metabólicamente es la receta para el desastre.
¿A qué hora? Porque de esto tampoco se pone mucha gente de acuerdo. Unos se dicen, no, antes de las 9, otros antes de las 7, otros antes de las 8. ¿Qué hora es?
Pero es que todos estamos de acuerdo en que tiene que ser antes. Yo no te puedo decir porque hay personas que salen de trabajar a las 9 de la noche.
Claro.
Entonces, lo mejor que pueden hacer es 9 y cuarto. Entonces, digo, entre 9 y cuarto y 11, por favor, que sea 9 y cuarto. Pero hay personas, también tengo clientas que a veces les he cambiado un poco la cultura de que los hijos cenan antes y ellas cenan después. Entonces, a veces los niños sí cenan a las 7 o a las 8 y ellas esperan a cenar a las 10 solos. Le digo, no, ¿por qué no cenas con tus hijos? Y así ya estás cenando a las 8. Si decimos qué es lo ideal, es copiarle a los nórdicos. Entonces, a las 7 de la noche es ideal, 6-7 de la noche, pero bueno, sé que culturalmente, cuando yo les digo esto aquí en
es
España,
difícil, dicen, es difícil,
estás loca, estás totalmente psicópata. Entonces yo digo, haz lo que puedas, lo que me puedas dar va a estar bien, pero intenta hacerlo, a cenar lo más temprano posible. ¿Por qué? Esto estamos hablando a nivel hormonas metabólicas, nosotros estamos diseñados para comer durante el día. ¿Por qué? Porque durante el día se procesan mucho mejor los alimentos, tenemos una mayor sensibilidad a la insulina. Hay muchos estudios que han demostrado que el mismo tipo de comida, la misma comida o la misma cena, engorda o tiene un impacto negativo metabólicamente mayor si se come por la noche, si se come a que si se come por el día. Entonces, intentar tener las comidas pesadas durante el día, cenar lo más temprano posible, lo que se llama ayuno intermitente circadiano, que van con nuestros ritmos circadianos, y que la comida más ligera sea la cena. Otra razón por la cual digo esto es porque las hormonas anti-aging por excelencia, que son la melatonina y la hormona de crecimiento, salen a jugar por la noche, a las 10, 11 de la noche. Entonces, si tú estás cenando mientras tendrías los picos de melatonina o estás despierto viendo Juego de Tronos mientras estás en pico de melatonina y de hormona de crecimiento, pues esas hormonas no van a poder hacer, no van a tener los efectos que tendrían si tú estuvieras dormida. Entonces, si quieres envejecer bien y tener una buena calidad de vida, necesitamos estas hormonas y para eso tienes que estar dormida. No tienes que estar siendo bombardeada por rayos azules de las pantallas o cenando a las 11:30 de la noche. Entonces, no le disparen al mensajero. Yo nada más estoy, como diciendo, dando la ciencia de una manera práctica.
Sí.
Intenta cenar lo más temprano posible. Si es a las 7, si es a las 6, si es a las 9, lo que sea, pero que sea lo más temprano posible para ti.
Ajá. Otra cuestión de la que todo el mundo habla ahora es el desayuno. ¿Desayuno sí? Porque claro, si ayuno o no desayuno, ¿qué tiene que tener ese desayuno?
Okay. Como te decía, metabólicamente lo ideal es que las comidas fuertes sean en el desayuno y la comida, y que la cena, alguna vez saltarnos la cena, o que sea una cena mucho más ligera para tener mayor sensibilidad a la insulina y tener un mejor impacto en las hormonas metabólicas y las hormonas antiaging. Ahora, ¿qué sucede con el desayuno? Que en algún momento alguien en la historia decidió que el desayuno es un postre. Entonces se toma pan blanco con jugo de naranja, con zumo de naranja, o en Estados Unidos se toman gofres con tortitas, o en México se come pan dulce. Y entonces alguien dijo que el desayuno sea un postre, o cereales de desayuno. El desayuno no es un postre. El postre es el postre. Yo estoy de acuerdo con el postre, no tengo problema contra el postre, pero como postre, no como desayuno. Entonces, ¿qué es el error que se hace generalmente con el desayuno? Que se comen solamente hidratos de carbono, y sobre todo hidratos de carbono en su versión ultraprocesada o refinada. Véase los cereales de desayuno, los bollos, el pan dulce en México o lo que se come en Estados Unidos. Entonces, esto es un hidrato refinado cargado en azúcar y en grasas oxidadas. No tiene fibra, no tiene proteína, no tiene grasa de buena calidad. Y la proteína y la grasa y la fibra son los frenos de los picos de glucosa, que bueno, eso sería otro tema, pero bueno, es importante reducir esos picos de glucosa con la proteína, el hidrato y la fibra. Entonces, ¿quieres desayunar pan? Me parece bien, me puedes buscar un pan 100% integral, un pan de centeno, un pan de espelta. Muy bien, ya tenemos el carbohidrato y la fibra. Ahora, ¿qué nos falta? Nos falta la proteína. ¿Qué opinas de un buen jamón o un fiambre de pavo de buena calidad, que sea 98% pavo, o a lo mejor un salmón ahumado, y ahí ya tienes la proteína? ¿Qué nos falta? La grasa. ¿Qué opinas de ponerle aguacate y además un poco de aceite de oliva extra virgen? De ponerle algo mejor, unas alcaparras como antioxidantes. Y ahí ya tienes hidrato de carbono, proteína y grasa. Ese desayuno va a tener un impacto metabólico muy bueno, sobre todo si lo comparas con un desayuno donde es solo un pan y un zumo de naranja, que eso te va a dar un pico de glucosa, una subida de insulina, y con el tiempo puede generar sobrepeso y problemas metabólicos como resistencia a la insulina o diabetes tipo 2 o diabetes tipo 3, que es el Alzheimer. Yo creo que la salud en gran parte empieza por el desayuno, porque lo que desayunes va a determinar tus antojos y la respuesta glicémica a lo largo del día. Entonces empieza mejorando ese desayuno.
Tenemos tarea por delante, ya es verdad, pero insisto, siempre nos gusta saber qué podemos hacer, que podemos hacer cosas, que podemos hacerlas por nosotros mismos y para sentirnos mejor. Estos cambios que tenemos que hacer, cada uno tendrá que hacer los que tenga que hacer, ¿no? Pero estos cambios, ¿podemos empezar a hacerlos en cualquier momento? Te pregunto esto, Beatriz, porque nos puede estar escuchando alguien que, pues, un ejemplo, que tenga ya 60, 65 años y diga, ¡buah! A estas alturas de mi vida ya voy yo a luchar contra la inflamación o contra el envejecimiento de mi cuerpo. ¿Puede hacerlo?
Me encanta tu pregunta. Cuando me dicen eso, le digo a estas personas de 60 años, pero si te quedan 30 años de vida, ¿de qué estás hablando? Te queda una tercera parte de tu vida.
Claro.
Y donde más peligro corres, donde ya te estás peleando contra el proceso de envejecimiento, pues ahí es donde tienes que intervenir. Un joven de 20 años, la naturaleza lo ha regalado con una buena salud. ¿Por qué? Porque genéticamente estamos diseñados así. Con el tiempo vamos envejeciendo y tu genética ya no está a tu favor. Entonces, ahí es donde tienes que intervenir. Y yo siempre digo, hasta que no estés 3 metros bajo tierra, siempre es buen momento para hacer un cambio. Yo siempre le recomiendo a mis clientas, mira, haz una lista. Haz una lista de las cosas donde puede ser que no estés alcanzando tu potencial o no lo estés haciendo de la mejor manera posible. Hay unas que me ponen, ceno muy tarde. Otras que me ponen, no duermo bien. Otras que ponen, no hago ejercicio, no camino lo suficiente, no desayuno equilibrado. Y vas poniendo tú una lista de cosas. ¿Y qué haces? Pones las prioridades. ¿Por dónde quieres empezar? Y a lo mejor las primeras 2 semanas empiezas con el primer cambio de hábito. Construyes ese hábito y luego vas por, y luego 3 semanas después o el tiempo que te tome, vas por el siguiente hábito. ¿Por qué? Porque si tú de repente dices, tengo que cambiar 230 cosas, te vas a estresar y vas a tirar la toalla. Entonces, esto es una carrera de resistencia, no de velocidad. Y siempre puedes mejorar. Entonces, siempre puedes ir construyendo hábitos saludables. La diferencia es que los hábitos saludables son para siempre. Esto no estamos hablando de dietas milagro, de ponerte a dieta 3 semanas. Eso no sirve para nada. Piensa que es importante construir flexibilidad. La flexibilidad es lo que lo va a sostener. Si tú le pegas al suelo con un vaso de vidrio, ese vaso de vidrio se rompe. ¿Por qué? Porque es rígido. Si tú le pegas al suelo con una almohada, esa almohada no se va a romper. ¿Por qué? Porque es flexible. La rigidez se rompe fácil. Las dietas milagro se rompen fácil porque no lo puedes sostener. Construye esa flexibilidad de un estilo de vida saludable, que no pasa nada que el fin de semana te comiste una pizza, te tomaste un gin tonic o de repente te comiste una galleta. No pasa absolutamente nada porque no hay héroes, no hay villanos, no hay malos, no hay buenos, no hay restricciones. Hay la construcción de hábitos que te va a dar la flexibilidad de moverte en la línea de la salud para que lo puedas sostener en el tiempo, y esos hábitos son los que te van a sostener a ti. Cuando tú no te encuentres bien, los hábitos son los que te sostienen. Construye esos buenos hábitos que te sostengan por el resto de tu vida.
Pues vamos a ponernos manos a la obra con este libro, donde están las claves, Apaga tu cuerpo en llamas, en 30 días, la esfera de los libros. La autora, la acaban de escuchar, Beatriz Larrea. Como digo, como te estaba diciendo, es un placer, es un gustazo escucharte. Gracias. Siempre. Tenemos muchos deberes por hacer, pero me gusta esto de vamos a empezar por uno y vamos a ir avanzando, porque es cuestión de resistencia. Lo has dicho tú. Beatriz, un placer, como siempre. Un abrazo enorme.
Un abrazo. Muchas gracias por la oportunidad. Y quien quiera seguirme en redes sociales es Bea Larrea, de Beatriz Larrea, que ahí estoy poniendo consejos constantemente, recetas y, en fin, cosas que les pueden ayudar a construir ese estilo de vida saludable. Pues así que muchísimas gracias por la oportunidad.
Nada, a ti. Ahí está en las redes sociales Bea Larrea, Beatriz Larrea, para que puedan seguir aprendiendo con ella. Un abrazo.
Un abrazo y muchísimas gracias otra vez.
Thank you. En Case Residencial tenemos un plan para este verano. Las estancias temporales en nuestras residencias de mayores son la solución ideal de atención y cuidados profesionales que necesitas, ya sea por días, semanas o incluso si venís de visita a nuestra ciudad. Infórmate en el teléfono 900-103-348, 900-103-348 o en nuestra página web caseresidencial.es. Este verano, confía el cuidado de los tuyos a Case Residencial para el descanso que tú necesitas.
Los ángeles nos miran durmiendo con Tomás Martínez.
Subí por encima de la razón hacia tus lagos. Aguantas peso, duro humor, cristales rotos por mis brazos. Busco del sol, color, la piel de un hijo en mis labios, dueño de mi corazón. Vientres atragantados, de sueños adueñados, ceño fruncido en cajón. Lisas las paredes de mis manos, brisas entre redes bajo charcos. Barcos que se mecen buscan islas, mismas las que buscan mis dos brazos. Ahogó mi respiración el fuego. Apenas respiraba, no el fuego sino mi alma. Luna partida, calada, hambrienta bajo las ruinas. Tus versos de los dos ahora mitad. La soledad en esas cunas vacías que no compramos al mirar. Junio, ni onces ni doces. Octubre con su beso de metal. Mismos brazos de sangre por cristal, derramada por el llanto entre las voces que callaron al final. Pocas ganas de llorar, me niego. Mucha el agua de mi sed, vi ciego. Como esos pájaros que sienten y van. Somos pájaros de fuego.
Nuestro personaje de la semana, en palabras mayores.
Pues si nos escuchan desde el inicio de este programa a las 7 de la mañana, pues ya avanzamos, ya conocíamos cómo íbamos a cerrar este tiempo de radio en esta mañana de sábado en Decisión Radio, estas palabras mayores con nuestro personaje de la semana, nuestro personaje que es referente de madurez activa, que ha sido pionero en muchos sentidos, que tienen que ver con los mayores en este país, con la formación. Vamos a ir descubriendo más sobre él, y que ahora cuando tiene, creo que son 86 años, ahora me lo va a confirmar él, ahora es bloguero, es tiktoker, es alguien de quien está pendiente miles de personas. Es el abuelo inquieto, y que vamos a aprender a muchas cosas a través de todos sus mensajes. José Luis Jordana, buenos días.
Buenos días.
Gracias por estar ahí al otro lado. ¿La edad la he dicho bien, José Luis? ¿86?
Sí, 86.
Decía que vinculado al mundo de los mayores desde siempre, pionero en muchos sentidos, como, corrígeme si me equivoco, pero creador, por ejemplo, de FEATE, de la Confederación Española de Aulas de Tercera Edad, hace ya algunos años.
45 años prácticamente.
45 años.
Hay dos temas que me siento muy orgulloso. La creación de las primeras 22 aulas o universidades de tercera edad nacieron del Ministerio de Cultura, como se dice. Yo ya estaba ahí y fui director del Centro Piloto Nacional de Madrid, que llegué a tener más de 5.000 personas en un programa sociocultural muy intenso. Y luego pues el que creamos FEATE, la Confederación Española, cuando empezaba la España de las Autonomías, y posteriormente, hace 30 años, pues lancé el programa, que es uno de los más fuertes de España, que llamamos voluntarios culturales mayores, sí, para enseñar en los museos y otros espacios culturales a niños, jóvenes y jubilados. Que este programa es tan fuerte que, te digo, hay, en este momento hay más de 1,000 voluntarios de 55 a 90 años. Tenemos, enseñamos más de 100 museos de España, en Madrid 30 y tantos, y luego enseñamos pues muchos espacios culturales que no son museos, como iglesias, catedrales, palacios, monasterios, conventos, rutas culturales por la ciudad, edificios singulares. En Madrid, por decirte, pues enseñamos el Banco de España, el Círculo de Bellas Artes, la Biblioteca Nacional, las Reales Academias, un chorro de monumentos, el Templo de Broadway, de todo.
Muchos, es verdad que en estos años, gracias a ese programa de voluntarios culturales mayores, pues muchas personas han disfrutado del arte, ¿verdad?, y de nuestra cultura de una manera más directa y de una manera más especial. Esta vinculación a lo largo de toda la vida, José Luis, con el mundo de los mayores, porque también es miembro de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, director de diversos programas a lo largo de todos estos años, representante de España en la Red Europea de Personas Mayores, Cultura y Arte, también en la FIAPAN, en la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Adultos Mayores. Esta vinculación, o más que vinculación, José Luis, este empeño en fomentar la actividad en los mayores, fomentar esa participación social y activa de los mayores en nuestra sociedad, arranca hace mucho tiempo, porque ahora estamos muy acostumbrados a hablar de esto, pero entonces sí, pues, no era tan normal, ¿no?
Sí, nosotros, yo suelo decir que en España, bueno, te hablo ya de hace muchísimos años, había, yo era especialista en las redes de personas mayores, y siempre más o menos había un centenar, ya hablo de ámbito estatal, nacional, no hablo de las autonómicas, que son algunas muy fuertes. Había más de 100 organizaciones de mayores, y pues algunas tan conocidas como la UDP, Unión Democrática de Pensionistas, CONJUPE, Confederación de Jubilados y Pensionistas, EOMA, Confederación Española de Organizaciones, muchísimas, ¿no? Pero todas ellas se dedican a una labor muy muy laudable, que es ayudar a solucionar los problemas, los muchos problemas que tienen las personas mayores. El tema de pensiones, tema de la sanidad, el tema de las residencias, de la asistencia, ayuda a domicilio, la ley de la dependencia, bueno, un montón de cosas. Pero nosotros nacimos, somos la única entidad que nacimos, aparte de que nacimos del Ministerio de Cultura, nosotros nacemos inicialmente para elevar los niveles educativos y culturales de la gente mayor. ¿Pero por qué? O sea, yo siempre digo que esta gran finalidad por la que nacemos hace 45 años, con el tiempo, esa finalidad se convierte en medio, porque decimos, ¿por qué queremos formar a las personas mayores, capacitarlas a lo largo de toda su vida? Porque nosotros solemos decir que la persona mayor, mejor formada y mejor capacitada y mejor informada, participa mejor. Entonces, lo que ahora se llama, desde hace mucho tiempo ya también se ha puesto de moda el envejecimiento activo, nosotros siempre hemos llamado participación activa de los mayores. Ajá. Participar es tomar parte. El que toma parte, como digo yo, se levantan del sillón y pasa a la acción en la jubilación. Es el que se acerca, da igual, en un centro de mayores, en un aula cultural, en un centro de día, va y se presenta y dice, no sé si sé poco o mucho, pero si en algo puedo ayudar, cuente usted conmigo, ¿no? Esta es la actitud que nosotros buscamos, que el mayor siga activo, dinámico, productivo y útil a la familia y a la sociedad. Y ahí se van todos nuestros esfuerzos y ahí van todos nuestros proyectos enmarcados en esta filosofía, ¿no?
Una filosofía que, como decíamos, de la que últimamente, bueno, pues todo el mundo habla, pero que José Luis, bueno, pues se ha puesto en práctica desde hace más de 4 décadas. ¿Cuándo y por qué arranca el abuelo inquieto, José Luis?
Bueno, yo he sido siempre hombre de redes y siempre he sido un hombre muy activo y muy muy gestor y muy pragmático, siempre buscando, tratando de buscar la eficacia y la eficiencia y desde una filosofía que aprendí, desde una metodología que nosotros llamamos de animación sociocultural, que es a partir de una realidad, sea la que sea, puede ser un centro de mayores, puede ser un colegio, puede ser un instituto, un centro de jubilados, cualquier institución, nosotros a partir de un análisis y un diagnóstico de la realidad, tratamos de incidir, de intervenir siempre para mejor, siempre para mejorar esa realidad y tratar de pasar de lo que es a lo que nos gustaría que fuese, pero no es. Lo que debería ser es lo que técnicamente llamamos la utopía. A mí me han bautizado como el atípico y el utópico. Hombre, soy muy utópico porque soy un idealista y siempre trato de mejorar cualquier realidad, por bueno que esta residencia de mayores funciona muy bien, pues podría funcionar todavía mucho mejor. Esa es un poco la idea. Entonces, con los mayores es igual. Nosotros trabajamos con los mayores para que sigan activos y tal. Y decimos, por ejemplo, en el programa de los voluntarios de museos tenemos dos objetivos muy diferentes y muy claros. Un objetivo que es un objetivo que llamamos museológico, de ayudar, ponernos al servicio de los museos, del público visitante, y enseñar a los voluntarios mayores, que enseñar el arte, la historia, la cultura y la ciencia que se encierra entre las paredes de los museos. Pero tenemos simultáneamente, y yo digo una frase que puede sonar un poco a populista, decimos a los museos les queremos mucho, a la cultura la queremos mucho, pero a los mayores les queremos más. Entonces viene el objetivo gerontológico, que es que a través de esta plataforma, de este programa, como de tantos otros, el mayor siga activo físicamente, sale de su casa todos los días, va al museo o al centro cultural que va a enseñar, enseñar un museo, es cansado, te hablo, porque ya tiene el Museo de Arte de Reina Sofía, un Museo Arqueológico Nacional, el Museo de América, el Museo Naval, el Museo del Aire, ya, son museos tremendos. Uno está ejercitando físicamente, está trabajando las neuronas, está capacitándose. Nosotros solemos decir, se comienza a envejecer cuando se deja de aprender. Pues nuestros voluntarios están todo el día aprendiendo porque quieren saber más y más de lo que luego van a enseñar a los niños y jóvenes estudiantes, a las amas de casa, a los jubilados y a cualquier grupo que se acerque a visitar un museo y que no tienen quien se lo enseñe, quien se lo explique. Entonces, todos esos elementos es lo que constituye el objetivo gerontológico. Es lo
José
que
Luis,
nos enseñen
José
cómo
Luis,
tenemos que envejecer con salud.
Eso es, envejecer con salud. A envejecer con salud ayuda, y a esa participación activa, a tomar parte activa, ayuda el convertirse en bloguero o en tiktoker a los 80 y tantos años.
Claro, porque aquí hay un tema de alcance. O sea, lo estás buscando siempre optimizar, y si cada uno es, yo siempre suelo decir, he conocido toda España, la gente no se lo puede creer, pero las 50 provincias españolas, más Ceuta y Melilla, he visitado todas dando charlas en centros de jubilados, en cursos de preparación a la jubilación, en cursos que hemos dado de dinamización de esos centros para hacerlos más interactivos, etcétera. Entonces, claro, cuando te encuentras, yo empecé siendo bloguero, hace 14 años, y llegué a tener un blog que era www.demayores.com, que llegaba a más de 2.000 personas al día, imagínate. Y claro, independientemente de que esto pues llamó mucho la atención, y hubo una institución que me dio un premio gordísimo, el mejor blog en esa época, promovía la salud y hábitos saludables, que ni siquiera citaba la palabra para las personas mayores, que yo tenía, estaba reconocido por la Unión Europea como un blog que tenía más visitas que el propio Inserso. Llegaba muchísima gente sobre temas de gerontología, de enseñar a cómo hay que vivir para vivir con un envejecimiento activo y saludable. Claro, luego van pasando años y luego pues me meto en todas las redes. Entonces me meto en Instagram, me meto en Facebook, me meto en LinkedIn, me meto en una serie de redes, y de repente descubro por mis nietos, y yo lo digo porque esto es muy simpático, muy bonito, que mi profesora, mi coach, como se pronuncie, en el tema del TikTok, es una nieta mía que empezó con 7 o 8 años y era mi profesora. Y es muy bonito. Yo cuando hago un blog le pregunto, Sofi, le digo, ¿qué tal ha quedado el TikTok? Y dice, abuelito, ha quedado bien, pero podría haber quedado mejor si hubiera puesto un filtro. Si hubiera puesto un filtro, me dice. Y yo no tengo ni idea. Yo soy autodidáctica. Voy aprendiendo de un poco. Pero fíjate un TikTok que enseño a envejecer con salud, ha tenido un millón y medio. En un día, millón y medio, claro. Esto es impresionante. Porque yo a veces ahora está muy de moda, pues yo ni sé lo que es. Que todo el mundo te habla de webinar, te habla de no sé qué. Y tengo gente, compañeros y compañeras mías de las aulas de tercera edad, de Cataluña y de otras partes, que me dicen, José Luis, hemos dado una conferencia sobre Van Gogh en nuestra aula para la gente grande de Cataluña, y gracias al streaming, al webinar, a no sé qué técnicas, lo han escuchado al mismo tiempo 40 personas en Valencia, 50 en Santiago de Compostela y 30 en La Coruña. Y hemos llegado casi a 150. ¿Pero qué me dices? Y yo he llegado a un millón y medio. A un millón y medio mandando un mensaje.
Claro.
O sea, sería ni siquiera mensaje, un chiste, abuelito, cuéntame qué cosas hacer el amor. Bueno, bromas de este tipo, refranes españoles, que digo muchos, ¿no?
¿Cómo es el José Luis, ¿cómo es el chiste?
Hombre, no, el chiste es un poquitín largo, no sé si me da tiempo. Te lo digo rápidamente, yo lo envuelvo y lo adorno un poco, pero voy a dejar de adornar. Y decía, abuelito, tú que sabes mucho, eres como una biblioteca ambulante, ¿me podrías explicar qué cosas hacer el amor? Sí, nieto, claro, es muy fácil. Hacer el amor cuando tienes 20 años es MMS, cuando tienes 40, MMS. Cuando tienes 60 años, MMS. Cuando tienes, como yo, 80 años, pues MMS. Pero abuelito, que no me entero de nada. Explícame qué es eso de MMS. Pues mira, lo vas a entender muy bien. Cuando tienes 20 años, MMS es mediodía. MMS. Por la mañana, mañana es mediodía y siempre por las noches. Cuando estás con 40 años, MMS es el martes, miércoles y sábado. Cuando tienes 60 años, en marzo, mayo y septiembre. Y cuando tienes los 80 que tengo yo, MMS, mis mejores sueños. Pues ese tiene medio millón de visitas.
No me extraña. Oye, José Luis, es que nos estamos quedando sin tiempo, pero quiero que te sigan como el abuelo inquieto. Me gustaría que pudieras venir al estudio para charlar tranquilamente, porque sé que tienes muchas cosas que aportar. Pero para terminar, en una frase, imaginemos que estamos viendo en TikTok y, por ejemplo, danos un consejo rapidísimo para, ya que has contado el chiste, para envejecer con el mejor ánimo o que el poder del sentido del humor.
Yo lo explico en muchos TikTok que lo que más me gusta de la gerontología, aparte de que nos enseña a envejecer con salud, es que dice, se comienza a envejecer cuando se deja de reír.
Qué bueno.
Los que nos reímos mucho, los que nos gusta el sano cachondeo, las comilonas, las estilonas. El otro día leí que me encantó. Mejor es el bar que un medicamento, que un fármaco.
Qué bueno.
Es un poco la idea, la sociabilidad, los amigos, las relaciones humanas, las relaciones intergeneracionales, las bromas, el baile, el que todo lleva movimiento, o sea, todo lo que es la interrelación humana, eso da salud. Y dicen los científicos que uno vive 8 o 10 años más que los que están todo el día tristes, pesimistas, amargados, todo lo ven negro, y de ahí el refrán, el atrabiliario, nunca centenario. No llega a centenario el atrabiliario. Y he tenido que buscar el diccionario, atrabiliario, viene del latín, atra negro, biliario de bilis. El que está todo el día enfadado tiene la bilis negra, está segregando bilis, ese se muere 10 años.
Eso no es bueno, claro, eso no es bueno.
De úlcera de estómago, de duodeno, de tanta bilis que produce.
Claro.
Entonces es fundamental el buen ánimo, el optimismo, el ver el aspecto bueno de las cosas, el gozar de la vida, el carpe diem. Yo, déjame que termine, que se me ha reído la gente, porque digo una frase que digo, mira, del último consejo, carpe diem, lo que decían los antiguos, vive cada día, cada instante, vida no hay más que una, disfruta de la vida, sácale jugo a la vida, y le digo yo, y peca con ese gustirni que era pecar. Este otro día lo dije en Granada, 300 personas mayores todas aplaudiendo a rabiar.
Sin duda es el mejor consejo, el carpe diem pero peca, el mejor consejo que podemos, con el que podemos despedir a nuestro personaje de la semana, a José Luis Jordana.
Personajillo.
No, nuestro personaje en estas palabras mayores, el abuelo inquieto, pueden seguirlo en el TikTok y en el también creo que canal de YouTube, mil cosas. Ha sido un placer. Sabe a poco. Tendremos oportunidad.
Es fundamental. Yo, como soy de redes, me meto en todas las radios y televisores que puedo. También,
muy bien.
Porque es una forma de llegar a todas partes.
Un abrazo enorme, José Luis.
Un abrazo. Gracias.
En Case Residencial tenemos un plan para este verano. Las estancias temporales en nuestras residencias de mayores son la solución ideal de atención y cuidados profesionales que necesitas, ya sea por días, semanas o incluso si venís de visita a nuestra ciudad. Infórmate en el teléfono 900-103-348, 900-103-348 o en nuestra página web caseresidencial.es. Este verano, confía el cuidado de los tuyos a Case Residencial para el descanso que tú necesitas.
Y nos vamos a despedir. Arrancábamos este programa pues felicitando a los Juanes, a las Juanas, a los Juanitos, a las Juanitas, a todo aquel que tenga algo que celebrar en este importante y bonito día de San Juan. Vuelvo a repetir esa felicitación a todos y a todo el que tenga hoy algo que celebrar, que somos todos, que todos tenemos que celebrar, como acabamos de escuchar a José Luis, pues el que estamos aquí y el que podemos disfrutar de la vida. Gracias, nos vamos a despedir con una canción que nos acompaña a este programa desde hace años y años y años. Es una canción, creo que es del 84, ¿eh? Esta canción de Las noches de San Juan de Bertín Osborne, por la que no pasa el tiempo. Gracias a todos por estar ahí, gracias a mi compañero con el que cerramos hoy el programa, a Pablo Fernández, que está en el control. Hasta el sábado que viene, sean felices.
Debes con ellos y compartes tu ilusión. Se convierten en hermanos y te aceptarán. Va a cantar con ellos en San Juan. Bajo las estrellas, las hogueras dan calor. Y los rostros se iluminan con amor. Hierven sobre el fuego los calderos de metal y la voz de una guitarra canta ya. Es lo mágico de San Juan, son hijos del sol, de las estrellas y el amor. Son nómadas que no viven en ningún lugar. Son gente orgullosa que tiene un gran corazón. Si bebes con ellos y compartes su ilusión, se convierten en hermanos y te aceptarán a cantar con ellos en San Juan. Convierten en hermanos y se aferran a cantar con él.